cuando Latinoamérica descansa. Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión. Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro armado.
Y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado. ¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo. Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Ya tenemos las 9:02, 9:02. Hola, muy buenos días a todas. Muy buenos días a todos. Esto es Todo Noticias Latinas. Los invito a escuchar el comentario del día de hoy.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Quiero referirme nuevamente al tema de las marchas del domingo. Tengan en cuenta que el asunto lo cogimos en Todo Noticias en caliente. Ayer las marchas se presentaron y pues el país político habla, especialmente entre semana, ¿no? Y aparte de eso, por las mañanas, en los informativos, en las radios, los periódicos que salen al día siguiente con los titulares, los informativos de televisión, que ya pues encuentran más personas dispuestas a aportar su comentario sobre lo que ocurrió en las calles el día domingo. Yo dije en este programa, muy a riesgo de que me malinterpretaran, y evidentemente siento que hubo una malinterpretación de una parte importante de la audiencia, creyendo que el hecho de darle importancia a este tipo de manifestaciones, más allá de que haya salido un señor mayor y unos cuantos que le acompañaban con un ataúd diciendo que había que matar a Petro y tal, más allá de eso, que me parece que es importante, que es grave, pero que me parece que no puede uno quedarse tratando de mirar el árbol, de estar detrás del árbol y olvidarse de que existe el bosque. Más allá de eso, yo sí creo y me reafirmo en lo que digo, que este tipo de manifestaciones ciudadanas hay que tomárselas en serio. Tan en serio que el propio gobierno ha sido el que ha convocado una especie de retiros espirituales al Consejo de Ministros, además de un comité político que se reunió de urgencia para analizar el impacto de esas marchas del domingo. Con lo cual, ni yo soy un tibio, ni yo soy un antipetrista, ni yo me volteé, ni yo cambié mis convicciones o cosas por el estilo. ¿de cuándo acá tener mentalidad crítica se convierte en jugarle una mala pasada a la gente que nosotros respaldamos? ¿Es que acaso un padre no puede en algún momento recomendarle algo a un hijo cuando ve que lo está haciendo mal? ¿Y por eso va a dejar de ser su padre o su madre y por eso va a dejar de amarlo? ¿Por qué tenemos que hacer esos análisis tan tremendistas de que o todo o nada? Pues por eso es que nos va como nos va. Un país excepcional que yo me atrevería a decir que los colombianos, las colombianas, no nos lo merecemos. ¿Qué nos vamos a merecer un país como el que la vida nos dio, como el que el creador nos dio, llámele usted como le llame? ¿Qué nos vamos a merecer un país con dos mares, con montañas, con llanuras, con vegetación, con diferente tipo de climas, donde se tira una semilla y crece un cultivo de lo que sea? ¿Qué nos vamos a merecer ese país si somos 48 millones de irresponsables enfrentándonos unos contra otros? ¿Qué nos vamos a merecer ese país? A los colombianos y a las colombianas deberían exterminarnos del todo, sacarnos de ahí y darle ese país, darle esa tierra al que la sepa administrar. Pero no, mientras estemos enfrentados los unos con los otros, dándonos bala unos con otros históricamente, peleando por lo que puede llegar a ser la redención de un país para que nadie pase hambre, para que todo el mundo tenga un techo donde meter su cabeza, pero no destrozándonos por la hijueputa política. Que si fuera la política, no, la politiquería. Acabamos con el país. Y miramos para otro lado. Y nos parece que eso es gracia, que eso es una gracia. No, ya, yo creo que ya llegó la hora de basta, basta, no más. ¿Qué es que estos están diciendo esto y mire lo que están haciendo y mire lo? Analícelo. Pero no se comporte de la misma manera. Entonces resulta que porque nosotros, antes de ser gobierno, nos persiguieron, nos asesinaron, nos desplazaron, hicieron hasta para vender con nosotros, entonces nosotros vamos a hacer lo mismo. Eso no tiene sentido, eso no tiene sentido. No tiene sentido. Y una cosa es confiar en la cabeza bien amoblada que tiene Gustavo Petro como líder de este proceso democrático que se abrió en Colombia, de este proceso de alternancia en el poder que se abrió en Colombia, porque no lo habíamos tenido antes. Y otra cosa es creer a pie juntillas que el hombre no se equivoca ni se tira un pedo ni le huele la boca mal cuando amanece. Porque ese es darle una característica y una connotación de divinidad que no tiene. Que es un ser humano como cualquier otro y que se equivoca como cualquier otro. Y a mí me parece que el gobernante se equivoca cuando cree que es que esa gente que salió a la calle, pues o no merecen respeto o no merecen consideración. Me parece que se equivoca y tan se equivoca que los colaboradores más cercanos le están diciendo, hey, presidente. Y tan corrige, porque además es un hombre que corrige, que convoca un cónclave con sus personas más cercanas para analizar ese momento. Con lo cual está enviando señales de que sí ha sido importante para él. Yo entiendo las razones de Gustavo Petro, las entiendo. De hecho, ahora vamos a leer un tuit que le respondió a Julio Sánchez. Ahora lo vamos a leer, porque me parece que ahí deja esbozadas las preocupaciones que él tiene. Gustavo Petro tiene un pánico enorme de que la ultraderecha vuelva al poder en Colombia. Claro. Es que no es un miedo de Gustavo Petro, es también un miedo mío y seguramente un miedo de gran parte de la audiencia de este programa. Por supuesto que sí, porque van a llegar a hacer revancha. Pero en nosotros está, de nosotros depende que otro gobierno pueda llegar a tener un comportamiento o el otro. En nosotros está, mire. ¿Qué analizo yo aquí? hay una consecuencia, porque muchos dicen, pero es que ¿cómo se va a razonar con gente que salió a manifestarse con el odio y no con la razón? Sí, sí, yo lo vi. Yo también vi las mismas imágenes que han visto ustedes. Yo también vi ese féretro que parecía un pastel de novia. Yo también vi ese viejito diciendo que había que matar a Petro. Yo también vi a esa gente encolerizada. Claro que la vi. Por supuesto que la vi. Y las razones de que ese señor diga y grite lo que está gritando no ameritan sociológicamente, filosóficamente, intelectualmente, políticamente, socialmente, antropológicamente, no admiten un análisis. No, son unos tal por cual y esos no le paremos, y eso, mire lo que salen a decir, entonces quiere decir que son eso, solamente eso. Y con eso vaciamos de contenido y vaciamos de forma y de fondo lo que pasó. No, estas cosas son para analizar. El que no analiza lo que pasó en la calle el domingo está perdido políticamente. Perdido políticamente. Mire, una de los análisis que yo en lo personal hago es que lo que nosotros tenemos hoy es la consecuencia de no haber tenido una alternancia en el poder desde que nos constituimos como nación independiente. Quienes lo han ostentado, el poder, creen que son los únicos que lo pueden ejercer. Los únicos. Ellos piensan que es que eso es, les fue legado por el divino miembro y que nadie más puede gobernar sino ellos. Es una postura y es una postura que hay que analizar. Pero quienes lo hemos ganado por primera vez, lo que no podemos es caer en la trampa de pensar de que los que estaban no deben volver. ¿Por qué? ¿Por qué si son mayoría en las urnas? Sí, pero es que son mayoría con artimañas, tienen a los medios de comunicación y usted que está haciendo ese análisis está moviendo el culo para explicarle al resto de sus familiares, al resto de sus amigos, al resto de la gente en la calle, el significado que tiene este momento histórico y el gobierno en el que estamos comprometidos, con el que estamos comprometidos. La respuesta es que no. No. Ah, pero es que no. ¿Y usted salió a marchar? ¿Usted ha salido a la calle a que le vean sus carnitas y sus huesitos y a que lo cuenten como persona que apoya este gobierno? Ah, no, porque es que... Ah, pues entonces, ellos sí se hacen contar. Ahí salieron. Ahí salieron. Se hicieron contar. ¿Y usted qué? ¿Usted qué? Ah, no, yo desde internet con un tuit reproduciendo cosas. Deje la pereza política, parce. Deje la pereza política. ¿Qué es lo que, en qué contribuye usted a este gobierno? ¿Solamente en emberracarse porque a Petro le dicen que tiene ojos de sapo? ¿Solamente encolerizarse porque salen 250 mil personas a marchar y le parece que eso es una huevonadita, que eso es una bicoca gente porque el país somos 48 millones de personas? No, eso no tiene sentido. Esto hay que tomarlo de la forma en que hay que tomarlo y evidentemente es un elemento de análisis afortunadamente que pasa hoy cuando todavía no se llega al Ecuador del mandato, porque tengan en cuenta que eso se cumple los 2 años en agosto. Y que hay que analizarlo, claro que hay que analizarlo. Y no es más antipetrista el que dice, oiga, aquí creo que nos estamos equivocando en el discurso. O no nos estamos equivocando en el discurso. Ayer hablaba yo con alguien y me decía, es que me da una rabia que Petro no sale a explicar todo lo que ha dicho y todo lo que... ¿Que no? ¿Usted qué ve? ¿Usted cuál es el informativo que ve? No, pues que yo veo Caracol. Y cuando no veo Caracol, pues veo RCN. Ah, pues quédese, siéntese y espere a que le pongan los informes de lo que este gobierno está haciendo. Ahí tienen un canal estatal, RTVC, ahí están haciendo un informativo, mal, bien, lo que sea, pero ahí están sacando cosas. ¿Por qué no se cambia de sintonía? ¿Por qué no se cambia de medio? No, porque es que queremos mortificarnos con lo que diga Julito o Juan Pablo Calvás o Vicky Dávila o Gustavo Gómez en Caracol o Néstor Morales en Blue Radio. Queremos mortificarnos y mantenemos de los nervios, defendiendo al gobierno, pero de los nervios. No, no, eso no tiene sentido. Eso va a acabar usted con su propia psiqui. Va a acabar usted con su vida. Relájese y disfrute este momento. Nunca antes en la historia del país habíamos sido gobierno. Hay que dejar la histeria. Hay que dejar la histeria. Lo que hay es que arrimar el hombro. ¿Y cómo se arrima el hombro? Explicando, conociendo, leyendo, oyendo, investigando. Pero, ¿usted se toma ese trabajo? Es que, como hay tanto facilismo para todo, es que ese es el otro lío, ¿sí? Y resulta que cuando hay una voz, ¿no?, que advierte que las formas hay que cambiarlas, que la campaña política terminó hace 2 años, que el presidente de la República se llama Gustavo Petro y el 7 de agosto del 2022 le pusieron la banda presidencial, y que ahí se acabó el candidato para que naciera un estadista. Cuando uno pide eso, entonces resulta que uno es el más antipetrista del mundo. No, 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 se equivocan. Se equivocan. ¿Dónde está la actitud crítica? ¿Dónde está la mente crítica? ¿O es que acaso los padres no pueden reprender a los hijos? No estoy diciendo yo que sea el padre ni que sea el hijo, simplemente estoy poniendo este ejemplo. Un padre no puede reprender a un hijo, pues porque automáticamente entonces usted es antihijo y usted lo odia. No, no. Todo lo contrario, lo que queremos es que a este gobierno le vaya bien. Pero no a partir de los fantasmas que acosan al presidente, de que lo van a sacar del poder. Claro que hay gente interesada de que el presidente no concluya su mandato. Por supuesto que sí. Claro que hay gente armada mirando a ver en qué momento hay una oportunidad para voltear completamente el país. Claro que sí. Pero yo lo que no puedo hacer es, desde el poder, analizar todo lo que ocurre y los movimientos que hay a mi alrededor como si fueran un atentado contra mí y contra el ejercicio del poder. Pues no tiene sentido. Eso era lo que hacían los emperadores romanos, que no confiaban ni en sus propios hijos, ni en la sombra. Millones de historias, miles de historias hay de emperadores que mandan a matar a los más cercanos, a sus hijos, a sus esposas y a sus familias, porque creen que le van a arrebatar el poder. No, Gustavo Petro no se puede convertir en eso. Hay que dejar esa sombra, ese miedo y esa vaina. Y si eso lo sabemos, déjeselo a los organismos de inteligencia del país que usted los controla. Déjenle a los organismos de inteligencia que hagan las investigaciones exhaustivas y desmantelen el sitio donde han puesto unas armas que se iban a utilizar para atentar contra el señor presidente. Que lo hagan los organismos de inteligencia. El presidente no está para eso. Un presidente es además un jefe de Estado. Y la jefatura de Estado en un país necesita gente con talla de estadista. Porque el estadista une, no divide. Si un estadista divide, quiere decir que no es estadista. Que no es estadista. Y que al país se le tiene que entrar y llegar con discursos de amor y no de odio, también. También. Y que a la gente hay que persuadirla, hay que hacerla que se enamore de uno. Que se enamore de lo que uno dice. Pero no estar arrancando aplausos a partir de la desgracia. No tiene sentido. No tiene sentido. Y es más, yo estoy convencido que después de estas reuniones, de estos cónclaves, de este tipo de cosas que van a pasar, porque van a pasar, pues seguramente vamos a ver un discurso distinto en el presidente. Seguramente vamos a ver un discurso distinto en el presidente. El gobierno tiene que reconocer que el gobierno no ha sabido comunicar. Punto, pelota. ¿Y por qué? Pues yo no sé. Yo no sé a quién están contratando para eso. Yo no sé quién está haciendo el análisis de las hojas de vida de los estrategas del gobierno. No tengo ni idea. Pero flaco favor le hace la contratación de personas que van a decirle en el oído al presidente lo que el presidente quiere oír y no estrictamente lo que está pasando en la calle o lo que está pasando con las familias. Porque eso es una burbuja. Encierran al presidente en una burbuja y lo vuelven un personaje temeroso pensando que en cualquier momento le van a dar un golpe de Estado. No, las instituciones en Colombia han funcionado cuando se les ha exigido. Las instituciones en Colombia le han parado los pies a aquellos que se querían eternizar en el poder, como Álvaro Uribe Vélez, que cambió la Constitución una vez y otra vez y la pretendía cambiar otra vez para quedarse en el poder. Y la Corte Constitucional le dijo que no, que muchas gracias, que buenas noches, que se fuera para su casa. Así haya dejado un estúpido como Iván Duque al mando y que él fuera el presidente en la sombra. Pero lo mandaron para su casa. Y eso nos pasa porque nosotros no hemos tenido alternancia en el poder. A partir del gobierno de Gustavo Petro, ya nos va a caber en la cabeza y le va a caber en la cabeza a ese muchacho de 17 a 34 años, que es estar uno muy joven, en un país muy joven, con la franja de población mayoritaria en ese rango de edad, donde dicen las encuestas que hoy están diciendo que el 60% de los colombianos no quieren y reprueban el gobierno de Gustavo Petro, pero es que resulta que su base social está en esos jóvenes de 17 a 34 años, a los que sí les cabe en la cabeza que el país 4 años lo esté gobernando un gobierno progresista de izquierda y seguramente otros 4 años un gobierno de derecha. Aquí lo que necesitamos es adesentarnos todos, no que desaparezca la derecha, eso es una estupidez. Y lo digo abiertamente, el que crea que la única forma de gobernar es acabar con el adversario, y mire que se me cayó hasta la lámpara, por Dios, del temperamento que tengo. Acabar con el adversario está equivocado, está equivocado. No se puede acabar con el adversario. Acabar con el adversario es como cuando uno no se habla con la pareja. ¿Ustedes no se han dado cuenta de esos silencios tan terribles que se forman en la casa cuando uno no se habla con la pareja ni siquiera para insultarse? Acabar con el adversario no tiene sentido. Si la derecha vuelve al poder, ¡que vuelva! Pero que sea una derecha transformada precisamente por la fuerza de los acontecimientos históricos en los que nos encontramos, donde ya se dieron cuenta. Yo hice este comentario cuando se ganó la elección, que yo dije es que el cambio ya llegó, Petro no necesita hacer absolutamente nada para darnos cuenta que el cambio llegó. ¿Cómo llegó el cambio? El cambio no es que hubiese ganado Gustavo Petro la presidencia, olvídense de eso. Y eso lo dije en mi análisis de aquella época y lo reafirmo hoy. El cambio es que la derecha perdió el poder. Aunque sea por una vez, pero perdió. La derecha nunca había perdido. Y perdió. Y perdió. Ese fue el cambio. Ese fue el cambio. Y estos muchachos de 17 años, de 18, de 19, de 20, de 21, de 22, de 23, de 24, de 25, de 26, de 27, de 28, de 29, de 30, de 31, de 32, de 33, de 34, donde está la base electoral de la izquierda en Colombia, esos muchachos se van a encargar de que haya alternancia. Esto apenas empieza. Colombia no se cierra mañana ni se acaba en el 2026 cuando Petro termine el poder. De ejercer el poder. No nos asustemos, estamos creando un gran país. Estamos teniendo 250 mil personas, si nos atenemos a las cifras de ellas, yo las voy a replicar, me da igual, yo no fui capaz de irlas a contar. Pero estamos teniendo 250 mil personas que salieron a ejercer su derecho a manifestarse incluso con ataúdes al hombro diciendo que mataban al presidente. Con lo cual ellos mismos están contradiciendo en lo que gritaban, que era un dictador. Yo no he visto la primera dictadura donde haya manifestantes, primero que haya manifestantes, pero aún si los hay, no he visto la primera dictadura donde los manifestantes salgan a gritar que hay que matar al presidente. Porque quiere decir entonces que eso no es una dictadura. Con lo cual ellos mismos se están quedando en evidencia. ¿Pero eso significa que no se debe tener en cuenta esto? No, yo creo... ¿Cómo vamos a ser tan cerrados de pensar que no, que esto hay que dejarlo pasar? Porque esto, no, esto hay que analizarlo. Esto hay que analizarlo. Y es evidente que estas nuevas generaciones, cuando les quepa en la cabeza que el poder se alterna, o bueno, se alterna no, se cambia. Unas veces gobiernan los del Partido Popular, otras veces gobiernan los del Partido Socialista. Bueno, pues nosotros queremos parecernos a eso. Porque algo tiene que funcionar bien. Aquí estamos, aquí vivimos, aquí vinimos. Algún mérito tenemos que estarle viendo a este país para estar acá. ¿Por qué no estamos allá? Y ese cambio que se dio, esa posibilidad de que nos quepan la hijuemadre cabeza, que unas veces pueden gobernar unos y otras veces pueden gobernar los otros sin tener que echarnos plomo unos a otros o ampararnos en un grupo armado, en un brazo armado para aniquilar al contendor. Cuando eso nos quepa en la cabeza, Colombia será una verdadera democracia. Recogiendo los méritos de lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Y qué es lo que se ha hecho hasta ahora? Hasta ahora tenemos unas instituciones fuertes que se están, entre otras cosas, fortaleciendo aún más después de la arremetida que tuvo la derecha en el ejercicio del poder. Porque, entre otras cosas, estoy absolutamente convencido, y esto que voy a decir lo digo a las 9:27 de la mañana del 23 de abril del 2024, la derecha nunca volverá a ser la misma. Serían muy estúpidos. La derecha nunca volverá a ser la misma. O se convierte en una derecha decente, que respeta, o la derecha va a ser simplemente testimonial por allá en el rincón de la historia, sacando unos cuantos congresistas y eligiendo algunas alcaldías y algunas gobernaciones. Porque no toda la derecha es extrema derecha, ni toda la derecha es matona, ni toda la derecha es asesina, ni toda la derecha ha cometido falsos positivos, ni toda la derecha ha desplazado, ni toda la derecha se ha robado al país. Ahora, ¿este es un discurso a favor de la derecha? No, no. Es un discurso a favor de la existencia de alternancia en el poder. ¿O es que acaso nos parece bien lo que pasa en Venezuela, donde hay un tipo que se quiere quedar en el poder y que no permite que le pongan un contendor, salvo que sea el que él diga? Eso sí es terrible. Eso sí es terrible. Y en eso se puede convertir un gobierno tanto de derechas como de izquierdas, porque dictadores de derecha y de izquierda hay para aburrir. La historia está plagada de eso. La historia está llena de dictadores de las dos vertientes y de los dos signos. Entonces aquí no podemos seguirnos echando los trastos unos a otros. Pero esa es la consecuencia de un país que no admite que unos, pues, gobiernen. Es decir, repito lo que digo. La consecuencia de no haber tenido alternanza. Quienes lo han ostentado, quienes han ostentado el poder, creen que son los ungidos por el divino miembro, y que nadie más puede ejercer ese poder, y quienes lo hemos ganado por primera vez, creemos que los que estaban no pueden volver. Bajo esa doctrina, el último que apague la luz. Acabemos el sistema electoral completo. Salgamos a la calle a decir que queremos a Petro como dictador perenne hasta que se muera. Yo creo que eso no lo quiere usted, yo tampoco lo quiero, ni más faltaba. Vengo diciendo desde hace muchos años que uno de los grandes problemas de los países latinoamericanos es que siempre estamos andando en la cuerda floja de que al menor estornudo de cualquier cosa, de cualquier gripecita, entonces o saltamos para la derecha o saltamos para la izquierda, pero siempre nos estamos jugando los extremos, y eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. Hasta que la democracia no se consolide del todo en los países latinoamericanos, hasta que no haya una consolidación de la democracia, pues a nosotros nos va. Yo he lo propuesto desde este programa. A mí me parece que debería prohibirse a nivel del concierto de naciones latinoamericanas, debería prohibirse la reelección en todos los países latinoamericanos, en todos. Eso es difícil porque eso hace parte del ordenamiento jurídico interno de los países, pero a mí me parece que eso debería prohibirse. Sí, y me imagino yo que en ese sentido este gobierno terminará en el año 2026. Insisto, el día que Colombia normalice la posibilidad de haber alternancia en el poder, el día que los partidos sean más fuertes que los apellidos, el día que los partidos, que las ideas que tienen los partidos políticos sean más fuertes que los apellidos, ese día vamos a entender que hay un tiempo para campañas y elecciones y otro para gobernar y dejar gobernar. Porque es que ese es el otro lío. Salimos es a defender un líder. Fulanito de tal con el nombre tal y el apellido tal. Y yo soy tal. Entonces yo soy uribista, yo soy petrista, yo soy gavirista, santista. Pero nosotros, eso nos ha hecho un daño enorme. Es un daño enorme. Porque entonces resulta que estas personas con nombres y apellidos se convierten en los amos y señores de los partidos políticos. Ahí tienen a César Gaviria, el presidente eterno del Partido Liberal, y no hay quien lo saque. Y no hay quien lo saque. Eso no es bueno para la democracia. Y ese análisis hay que hacerlo de fondo, de fondo. Nosotros tenemos que tener una transición de esos caudillismos donde seguimos un nombre y un apellido para tratar de converger en algún momento como ciudadanos críticos, con una mentalidad crítica, en un conjunto, en una corriente de ideas, y no en la idea de una sola persona, como pasa, por ejemplo, con el uribismo. ¿Ustedes creen que el uribismo le ha hecho bien a la democracia del país? Ese camino no se puede repetir. Ese camino no se puede repetir. Porque ¿quién dijo que una cabeza piensa más que varias? Si es verdad que hay un líder, eso se reconoce, hay un líder. Hay que seguir a alguien, eso está bien, eso hace parte también de la historia de la humanidad, de nuestra actitud tribal. Nosotros venimos de tribus, todos los seres humanos del planeta venimos siempre siguiendo a la persona que llevaba el fuego en aquellas épocas. La persona que llevaba el fuego lideraba el grupo. Y a veces se relevaban. El uno le entregaba el fuego al otro y era el que marcaba el paso. Las tribus, la época tribal. Pues nosotros eso seguimos manteniéndolo, nosotros seguimos un líder y me parece bien. Pero lo que no podemos hacer es convertir un líder político en una estrella de rock. Porque nos confundimos, ahí la mente política pierde. La mente política pierde para convertirse en una mente ideologizada que simplemente de manera visceral respalda todo lo que esa persona dice porque hasta los pedos se los huelo. Pues no tiene sentido. No tiene sentido. Yo no analizo la política desde ese punto. No me gusta. A pesar de reconocer el valor, la valentía, la inteligencia, la entereza, la decencia, la capacidad que tiene el actual presidente de Colombia por el que voté y por el que volvería a votar en lo que sea, en la Junta de Acción Comunal, si es que pronto tenemos apartamento en el mismo edificio. No para una presidencia de la República. Claro que sí, pero eso no significa que yo no quiera ver un país transformado políticamente, que mute del seguimiento a un líder a una corriente de pensamiento que pueda llegar a confluir dentro de una estructura de partido. Y yo creo que eso es lo mismo que quiere Petro. Por eso Petro está hablando de pacto. Por eso Petro está hablando de acuerdo nacional. Por eso Petro está hablando de... Por eso se creó el pacto histórico. El pacto histórico, si ustedes se dan cuenta, es una confluencia de partidos políticos que piensan más o menos lo mismo. Y digo más o menos lo mismo porque hasta al interior de esas fuerzas ha habido diferencias. Pero sin embargo no ha saltado esa unión por los aires. No, está ahí vivita y coleando y se convierte también en alternativa de poder. A mí me parece que nosotros, cuando seamos más grandecitos, democráticamente hablando, políticamente hablando, vamos a tener que llegar a eso, a mutar en eso, en estructuras fuertes, sólidas de partido, donde uno pueda llegar a pensar que la representación de la política, de la filosofía, del derecho, de la antropología, de todas las ciencias que conforman la capacidad humana de interpretarnos a nosotros mismos sobre este plano terrenal, tengan cabida y creen una teoría, creen bases sólidas para tratar de sentir una forma de administrar y de administrarnos, de llegar a acuerdos sobre lo que debe ser y lo que no debe ser. Y eso lo logran los partidos políticos. Eso lo logran los partidos políticos, no una persona. No es que yo soy uribista y me hago matar por Uribe. Parce, deje decir maricadas, hombre. ¿Qué es eso de estarse haciendo matar por un asesino, hombre? No sea pendejo. Evolucione, trascienda el pensamiento. Hay que ir más allá. Pero eso de hacer un seguimiento ciego a nuestro líder, porque es nuestro líder. Bueno, pues miren las imágenes que hay en Corea del Norte. Poco de señoras ahí histéricas y de señores ahí llorando cuando ven al líder. Y todo eso es una fachada, todo eso es una pantomima. Es el teatro más grande del planeta puesto al servicio de un dictador. Eso no tiene sentido. Eso no tiene sentido. ¿De cuándo acá decir lo que uno piensa sobre las falencias de otra persona o lo que uno cree que son errores se convierte entonces en que uno es en contra? ¿Cuántas discusiones tienen las parejas en el transcurso de una semana? Yo ya no les digo de un día, porque habrá días que no las haya. Pero ¿cuántas discusiones tienen las parejas en el transcurso de una semana? ¿Y por eso se odian? ¿Y por eso se matan? ¿Y por eso dejan de estar juntos? ¿Por eso no van a compartir una cena para solucionar los problemas? No. No, no, eso hay que decirlo, eso hay que decirlo, así de sencillo. Así de sencillo. Y yo creo que es un error subestimar el hecho de que la gente hubiese salido a la calle. Ahora, es verdad, insisto, que hay un sector poderoso del país que ha intentado deshacerse del presidente. Pero el presidente debe saber que Colombia resiste, que sus instituciones resisten, que él está ayudando a que sus instituciones resistan y se fortalezcan. No solo ahora, sino de tiempo atrás hay mucha gente, nuestras propias instituciones han sido capaces de pararle los pies a los que tenían la intención de quedarse en el poder como Uribe. Los colombianos somos muy parecidos. No voy a decir esto porque luego entonces va a ser complicado. Bien, mire, para la muestra un botón, después de esas marchas del 21, del domingo, pues se ha convocado una reunión, un comité político de urgencia para analizar eso. ¿Quiénes fueron a ese comité? Luis Fernando Velasco, el ministro del Interior, Laura Sarabia, la directora del Departamento Administrativo de Planeación, el director de Planeación Nacional, Alexander López, la congresista María José Pizarro y David Racero. ¿Qué dijo, en este caso, el ministro del Interior al analizar esta situación y el descontento de algunos sectores? Pues él reconoce que salió un número importante de ciudadanos a las calles y escuchen lo que dice un ministro del gobierno de Gustavo Petro.
Yo no soy tan irrespetuoso cuando veo a miles de personas marchar por muchas ciudades, decirle que son una marcha de ellos, fueron unas marchas importantes. Ahí hay un mensaje político, y el mensaje político tiene que ser escuchado con respeto. O sea, pasar por encima del mensaje político sería una torpeza. Vamos a hacer un consejo de ministros en donde nos encerraremos 2 días, muy seguramente en Boyacá, este fin de semana, y buscaremos un espacio también para hacer la reflexión política frente a las marchas. No será el único tema, pero es un tema importante, evidentemente.
Bueno, pues ahí está. Hay que hacer una reflexión frente a las marchas, y eso no es estar en contra del gobierno. Por el contrario, pues el presidente Petro estará ahí de primero. Es el que convoca. Es el que convoca. Voy a leerles un tuit. Porque luego de esas marchas, el director de la W Radio, Julio Sánchez, publicó un mensaje en sus redes sociales que decía lo siguiente, se los leo, abro comillas. Las marchas de ayer no las puede negar nadie. El señor presidente tiene que escuchar a Laura Sarabia y a sus ministros, pero especialmente a la calle. Él mismo decía hace pocos días que el verdadero poder constituyente era la gente. Escúchelos y hable con ellos. Eso fue lo que dijo Julio Sánchez. Yo estoy pocas veces de acuerdo con Julio Sánchez, que me parece un mercader de la información, lo digo abiertamente, pero en esto estoy de acuerdo, lo dije yo ayer antes de que este señor lo dijera. Lo dije yo ayer en caliente, analizando el resultado de las marchas, en caliente, ayer en el comentario de Todo Noticias Latinas, dije que el presidente debería abrir el diálogo, inclusive con aquellos... Deberían buscarlos y llamarlos, que fueran a la Casa de Nariño los que estaban cargando un ataúd al hombro diciendo que al presidente había que matarlos. Pero claro, pues habrá quien dice, ¿pero cómo se les ocurre ir a llamar a esa gente? Con ellos es que hay que hablar. ¿O con quién? ¿Con el que está de acuerdo con uno? ¿Vamos a ir a hacer pedagogía con los que están de este lado? No, parce, hay que pasar la calle, hay que cruzar la calle. Y hay que ir a hacer pedagogía al otro lado de la calle donde le están gritando a uno todo este tipo de cosas y le están moviendo un cajón que parece un pastel de novia. ¿Qué contestó el presidente? El presidente le contestó a Julio Sánchez lo siguiente, abro comillas. Miremos a ver qué dice el presidente. El presidente dice, Julio, sé que hay un sector de la gente que me quiere muerto y que es la misma que aplaudió que mataran 6.402 jóvenes y se creyó el cuento que eran guerrilleros. Claro que lo escucho y me asusta que lleguen al poder de nuevo. Ellos no quieren diálogo, solo frenar las reformas per se y sacar al presidente. Pregunta, ¿el presidente tiene razón en esto? El presidente puede tener razón en esto, pero eso no es lo que el presidente... Es decir... El presidente no puede ver un ratón y asustarse. Asústese cuando vea un tigre. Y a mí me parece que los que lo quieren muerto y los que lo quieren sacar del poder son ratones. No son tigres. El presidente es el comandante en jefe de la policía. El presidente es el comandante en jefe del ejército. El presidente es el comandante en jefe de las centrales de inteligencia del Estado. El presidente es el comandante en jefe de la Armada, de la Fuerza Aérea. El presidente es el hombre más protegido del país. ¿Qué hace el presidente diciendo que 4 pelagatos lo quieren matar y lo quieren...? No, presidente, eso ya es hilar muy delgadito. ¿Sí? Ahora usted lo puede pensar, Yo entiendo eso de un gobernante, yo lo entiendo, porque el gobernante debe sufrir mucho pensando que alguien le quiere correr la butaca y viendo enemigos por todas partes. Ese no es un tema de Gustavo Petro, ese es un tema de los que tienen poder, del empresario dueño de una empresa que cree que el hijo está esperando que se muera, que la palme, que se muera en un accidente para quedarse con el manejo de la empresa, ¿sí? O la esposa que... Bueno, estas cosas que yo estoy contando es porque esas cosas pasan o no, ¿no? Que le hacen un complot y no sé qué y pagan un sicario para ir a matar al dueño de la empresa para quedarse ellos manejando el emporio económico. Insisto, no son cosas que no hayamos visto en documentales o en programas estos de asesinos en serie. Estas cosas se han presentado de verdad, verdad. Pero uno lo que no puede hacer es estarlas destilando y todo movimiento que haga y las palabras que genere sea a partir de esos miedos y de esos fantasmas. No porque usted es el presidente de la República. Usted es el colombiano más importante del país. Simple. Simple. ¿Qué más dice el presidente? El presidente dice, esa parte de la sociedad está muy influenciada por un sistema de fake news que incluye a los medios tradicionales que han tomado partido político abandonando el periodismo. Sí, es cierto. ¿Que son parte del poder constituyente? Pues sí lo son. Cuando son fuertes, destruyen las reformas como hicieron con la revolución en marcha de López Pumarejo y la hundieron en sangre. Yo escucho esas voces y dejo que se expresen. Lo que sí es que no son las únicas voces. Hay unas más potentes que se expresó en 2022 y que deben seguir expresándose. Vale, presidente, las estamos esperando para el 1 de mayo. Pero trate de convencer a esta gente que lo defiende a usted a través de un tuit o de un ordenador a que salgan con su carnita y con sus huesitos y con su cerebro a defender su mandato. Porque es que resulta que vienen, insultan y no son capaces de sacarse el tiempito para ir a la manifestación a que los cuenten. Sí, pues porque es que esos apoyos, válgame. Dice el presidente, escuchemos ambas voces y otras. Si proponemos organizar el sistema pensional para que 3 millones de viejos de hoy reciban un bono pensional digno, no le estamos quitando ni la pensión a las personas que la tienen, ni como escuché a muchas personas engañadas decir que le estamos quitando su ahorro pensional. ¿Sí? Ahora, ¿ese es un error de quién? Pues eso, si la gente está pensando eso en la calle, es un error del propio gobierno. El propio gobierno tiene medios de comunicación. Si el presidente se le da la gana parar la programación de todos los medios públicos y privados a determinada hora porque va a hablar, hay que pararla porque es el presidente de la República, gústele al que le guste. El presidente tiene formas de llegar a la calle. Tiene que haber formas creativas de llegar a la calle. Tiene que haber formas creativas de hacer pedagogía de lo que se está haciendo, como se hace en este programa todos los hijuemadres días. Tiene que haber formas de llegarle a la gente y palabras de llegarle a la gente. Pero ¿dónde están esas personas? ¿Dónde están esas personas? ¿No las hay? Y no porque no haya con qué contratarlas, si es que somos gobierno. Simplemente yo no sé a quiénes llaman, yo no sé. Pero me da la impresión que hay mucho cacique y poco indio en esas estrategias de comunicación. Y además hay que reconocer que hemos cometido errores. Cometimos un error gigantesco al meter a Nórida Rodríguez, una actriz muy buena de Lola Calamidades, a dirigir la televisión y la radio pública del país. ¡Claro que se cometió un error! Se cometió un error al contratar unos carrotanques donde nos dimos cuenta que había unos empresarios mafiosos que estaban detrás de la contratación de esos carrotanques. ¡Claro que cometimos un error! Pero nosotros lo que no podemos es salir con cara de perro a decir, es que como no éramos gobierno antes, entonces nos podemos cometer. No, señor. No, señor. Tiene que haber un proceso de depuración de la gente que entra al gobierno mucho más exhaustivo. Pero ¿cómo es posible que se mete un periodista a una página web y descubre que esa persona tuvo contratos y no sé qué con no sé dónde, en no sé qué época, y que además se quedó con una plata de no sé qué y no sé qué? Eso lo hubiera podido hacer un funcionario con un poquito de responsabilidad y de conocimiento de que este gobierno no puede quedar al descubierto, no puede, al descubierto sí, pero no puede quedar con el culo al aire en una situación como esta de contratación, donde imagínese el daño tan grande que le hicieron a este gobierno con el tema de los carrotanques, que hizo que pasara desapercibido la cantidad de pozos que se están abriendo en diferentes zonas de La Guajira para resolver el problema del agua. Imagínese a estas alturas de la vida, 2024, pleno siglo XXI, hablando de que hay sectores de la población que no tienen agua y que se mueren precisamente por tener que estar utilizando agua contaminada. ¿Dónde está entonces el proceso de depuración? Bueno, pues es que ahí es donde está el lío. Nosotros hemos cometido errores. ¿Por qué tenemos que escondernos frente a eso? Hemos cometido errores como gobierno, como todos los gobiernos. Ahora, ¿hemos cometido más aciertos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que el gobierno va bien. Si a mí me preguntan de 1 a 10, ¿cómo califica usted la acción de este gobierno hasta ahora? Yo le pondría un 7. No mal. No de todo mal. Van cosas muy bien, muy bien. Y aquí las hemos dicho. En este comentario, en este espacio, las hemos dicho, las hemos explicado. Lo que no ha hecho el gobierno lo se ha hecho en este programa. Lo hemos explicado la reforma pensional, hemos explicado la reforma a la salud, hemos explicado la reforma a la educación, hemos pasado por las diferentes iniciativas del gobierno explicándosela con lenguaje sencillo para que la gente entienda en la calle. Pero no. No hay forma, no sé qué está pasando, no sé cuál sea el dique que está conteniendo la posibilidad de que el presidente haga contacto directo con quienes verdaderamente están defendiendo su mandato. No porque a mí me gusta todo lo que hace Petro y todo lo que hace Petro, no, eso no tiene sentido. Porque la diferencia entre un petrista rabioso con un uribista rabioso no es ninguna. No es ninguna. A mí no me gusta encontrarnos ni con uno ni con los otros. Para serle sincero. Dice el presidente, sacan a marchar a viejos con pensión para gritar que les vamos a robar su pensión actual cuando buscamos que, como él, otros sin pensión tengan un bono. O en el caso de la salud, estamos en el puesto 81 de sistemas de salud del mundo. La mitad de Colombia no tiene acceso a puestos de salud y hospitales dignos. Nuestra propuesta busca que el sistema preventivo lleve a la salud a todo el territorio. No quitamos las EPS para eso, pero cambiamos los giros de dinero público. Si no, el dinero saldrá a lugares oscuros y no llevará el servicio y el derecho a la gente. Así que abrir, como hasta ahora hemos hecho, diálogos, es algo que seguiremos haciendo sin ser ingenuos. Una enorme olla de corrupción no se aguanta al gobierno y quieren romper el pacto democrático. El gobierno debe ejecutar más y comunicar. Mire lo que dice el presidente al final del mensaje que le manda Julio Sánchez, que es exactamente lo que estoy diciendo aquí. El gobierno debe ejecutar más, es decir, ese ya es un mea culpa de que no se ejecuta. El presidente lo está reconociendo. El gobierno debe comunicar más, con lo cual está reconociendo que la comunicación está fallando. El gobierno debe hablar mucho más con las regiones y dialogar con la clase media. El gobierno hoy tendría que tener funcionarios dedicados a cada departamento del país y a cada ciudad capital del país para que se conviertan en enlace con esos gobiernos locales. Una suerte de delegado de gobierno como funciona aquí en España, sin que tenga obviamente las competencias en temas de interior, pero sí que sea el enlace para que los municipios... Yo ayer vi un alcalde de un pueblo, ¿cuál era? Ah, bueno, de Barranca Bermeja. Lo vi por RTVC, porque yo sí hago la tarea de ver RTVC. No solamente me quejo de la W y de Blue Radio y de Revista Semana, sino que también veo los otros medios para ayudar también con la audiencia y a tener un punto de vista distinto. No sé si ustedes lo están haciendo, pero porque obras son amores, ¿no? Pero él decía el alcalde de Barranca Bermeja que ellos se habían caracterizado por ser la capital petrolera del país. Y que ahora querían convertirse más bien en la capital de la transición energética. Y decía que estaban trabajando un programa con el gobierno de transición energética y no sé qué. Imagínese un delegado del gobierno en poblaciones donde ese delegado no es porque lo manden desde Bogotá. Es porque es un delegado quizás cogido allí entre gente pensante, que se pone a mirar las potencialidades de la zona donde está para decir, oiga, aquí podría funcionar esto en una comunión entre el gobierno departamental con el gobierno nacional y podemos sacar esto adelante. Pero no. Y justo ahora, en la que esta liga de gobernadores de derecha que se están uniendo para, ¿no? pues sería algo interesante. ¿Quién le ha propuesto eso al gobierno? Yo no sé si haya alguien que le haya propuesto eso, pero a mí me parece que eso sería interesante, que hubiese en este caso una especie, si existe la oficina de las regiones, la consejería de las regiones, pero que tengan delegados, que se busque hablar con gente allí, crear comités allí, porque el presidente viene y echa el discurso y dice, hay que cooperativizarse. ¿Y quién le está ayudando en esa tarea? ¿Quién está ayudando a cooperativizar la gente en Colombia? Porque yo oigo que el presidente pide que se cooperativicen. Es que cooperativicen y ustedes mismos van a hacer los no sé qué huella, estas vías en las zonas rurales, y ustedes mismos van a hacer la central de acopio, y ustedes mismos van a hacer... ¿Pero quién está ayudando a eso? ¿Quién está moviendo, quién está generando el movimiento cooperativo en Colombia? Yo creo que no hay nadie que lo haga. Entonces, hay muchas falencias. Hay muchas falencias porque, pues claro, yo me imagino que los funcionarios públicos todos querrán llegar a tener un cargo enorme, mucha gente a su mandar y un sueldo enorme. Y yo creo que de pronto no, de pronto puede ser que no. Bien, la Iglesia también se ha pronunciado a favor del diálogo entre los opositores y el gobierno. El cardenal José Luis Rueda, presidente de la Conferencia Episcopal, hizo un llamado a que nos unamos, es que somos un gran país, por Dios, entendámoslo.
Un pueblo que quiere manifestar las hondas preocupaciones que tiene y las posibilidades, las esperanzas, porque es que si todos nos unimos, los colombianos, hombres y mujeres de todas las regiones, podremos construir un escenario comunitario, un escenario mejor para el futuro de los colombianos. Es un escenario también democrático, pero no podemos olvidar que fuera de la calle hay unas instituciones que están para escuchar, que están para representar al pueblo en el ambiente democrático.
Y también está Monseñor Omar Alberto Sánchez, que es el vicepresidente también de la Conferencia Episcopal. Él ha dicho que los colombianos tenemos enemigos más grandes y comunes que debemos unirnos para combatirlos y no precisamente el estar dándonos, ¿no?, en la calle, en fin.
Poder constatar la magnitud de esta marcha le abre la posibilidad a un gobierno de sentarse a escuchas sanas, a escuchas productivas. En realidad tenemos enemigos más grandes que entre nosotros mismos. Hay unos temas enormes en el campo de la corrupción, en el campo del narcotráfico, en el campo de estructuras de economía ilícitas que son un verdadero daño para el país. La sociedad colombiana debe unirse frente a sus verdaderos enemigos que minan la estabilidad de esta patria.
La sociedad colombiana debe unirse. Yo estoy absolutamente seguro que si tuviésemos más ministros en la calle, más funcionarios de alto nivel en la calle, haciendo contacto con la gente, organizando sus propias agendas, tengan la plena seguridad que el gobierno comunicaría mucho mejor y no tendríamos que vernos expuestos a la tergiversación de los medios de comunicación y de los grupos de poder, que efectivamente sí quieren que este gobierno sea más cortito, pero no lo van a lograr. Así de sencillo. No lo van a lograr. 9:58.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Mire cómo es la vida. Es que ahí es donde está la cosa. Póngale cuidado. Álvaro, con todo respeto, pero sus comentarios de hoy en día bajaron de calidad. Saludos. ¿Quién es Julio Sánchez? Un detractor de este gobierno y negociador del micrófono. Sigo manteniendo mi discurso. Esta gente es criminal. Esta gente ni quiere la paz. Saludos. Yo le pregunto, ¿y usted qué haría? Además de decir esto, ¿qué haría? ¿Qué haría? ¿Cuál es? Yo por lo menos bajo de calidad mi discurso y mis comentarios, pero algo digo. Propongo que el presidente se parezca a lo que propone, un diálogo nacional. Propongo que sea eso, que se lleve de verdad a la práctica. Pero con todo y que los discursos que yo echo acá y lo que digo bajan de calidad, perfecto, estamos de acuerdo, si usted quiere pensarlo así. Pero ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es su propuesta? Porque dice, sigo manteniendo mi discurso, esa gente es criminal, esta gente ni quiere la paz. Entonces, ¿qué? ¿Vamos y los agarramos a plomo? ¿Qué hacemos con ellos entonces? ¿Qué hacemos? Y además, ¿cuándo son tantos? Digo yo. ¿Dónde está la propuesta? Porque es que...
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Bueno, ya son las 10 de la mañana, 2 minutos, ya está con nosotros conectado don Diego Bonil Vaca. Ustedes ya saben que es nuestro abogado de cabecera, que pueden empezar a hacer sus preguntas al 616-442225, aquí en la asesoría jurídica. Los que tengan preguntas, llamen ya, porque luego no les alcanza el tiempo. Todos los días pasa lo mismo, así que pónganse pilas. 616-442225, llamadas vía WhatsApp.
En Todo Noticias Latinas, tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-442225. 616-442225.
Bien, pues ya tenemos a don Diego Bonil. Don Diego, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Feliz martes para ti, para toda la audiencia y, bueno, como siempre, encantado de estar con ustedes. Si ya tenemos gente conectada, vamos con sus preguntas, Álvaro.
Sí, señor. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buen día. Marixa de Moncloa. Es que lo que pasa es que yo ayer llamé, pero no sé si yo me expliqué mal o el... Bueno, sí, me parece que yo me expliqué. Lo que pasa es que yo llamaba porque, como le dije al abogado, que mi hija, yo le quería conseguir un contrato de trabajo, pero no tenía con quién dejar el niño de 15 años, porque claro, el papá del niño está en Nueva York, él le mandó un poder a mi hija. Entonces, claro, aquí en España estoy yo, la madre de mi hija, mi esposo, dos hermanos de mi hija.
De acuerdo. Lo que te comentaba yo el día de ayer, Maritza, es que a tu hija la podemos traer con oferta de trabajo por régimen preferente, ¿de acuerdo? Y a tu nieta la podemos traer con un visado de estudiante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero, pues el tema de la oferta de trabajo, y en cuanto al tema del visado de estudios, nos toca sacar o solicitar un cupo, una plaza en el cole, pues donde vaya a vivir, en este caso, tu hija y tu nieta. Con esto, una vez aprobado el permiso de trabajo de tu hija, vamos a solicitar un visado de estudiante para tu nieta. Entonces, en este caso, ¿quién hace los apoyos económicos? La madre española, los familiares españoles o residentes legales, y aportamos también el contrato de trabajo por el cual se le aprueba el permiso de residencia a tu hija. ¿Qué te decía respecto al padre? El padre tiene que dar la autorización. Diego, que está en los Estados Unidos, no hay ningún problema, que vaya al Consulado General de Ecuador, allí en los Estados Unidos, otorgue ese escrito de autorización y con las autorizaciones por parte del padre, o si ya tenemos un poder general, tendríamos que ver ese papel, con esto podemos hacer el trámite del visado y luego aquí en España la escolarización, el padrón y los documentos en la policía. Así que, Maritza, lo que sí necesito es que eventualmente nos agendemos una videollamada para verlo con tu hija en Ecuador y con nosotros aquí en España, ¿vale?
Muy bien. Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Álvaro, muy buenos días. Doctor, buenos días. Habla Claudia de Guzmán el Bueno.
Adelante.
Doctor, hágame un favor. Yo llevo 16 años trabajando de empleada. He llegado a un acuerdo con mis jefes que ya no trabajo más porque ellos necesitan a alguien interno y yo ya y no puedo. Ellos me van a liquidar. ¿Y qué documentos tengo que llevar para poder cobrar el paro? ¿Si tengo derecho o no tengo derecho? ¿O qué puedo hacer? Muchas gracias.
Bueno, Claudia, gracias a ti. Mira, en esto sí es importante. Hay 16 años de antigüedad, ¿de acuerdo? Luego, esa salida toca, entiéndeme en buen sentido, hay que negociarla, ¿de acuerdo? Para que te vayas no solo con una carta de renuncia, ojo, ya te advierto, no me vayas a renunciar, sino que lo que comúnmente conocemos que te den el paro. ¿Esto qué quiere decir? Tienen que dársete una carta de despido. Con esta carta de despido van a invocar alguna causal, es decir, el bajo rendimiento o que te notifican la extensión de la relación laboral. Eso tendríamos que ver el motivo por el cual te despedirían. Bien, con la carta de despido tú tienes que hacer lo primero, apuntarte como demandante de empleo en la Comunidad de Madrid y con la demanda de empleo luego puedes pedir tu prestación por desempleo. Recordemos que desde octubre del 22 el régimen de empleadas del hogar ya incluye las cotizaciones a desempleo, con lo cual, pues mal contado, tendrás por lo menos unos 6-8 meses de derecho de prestación por desempleo, ¿vale? ¿Qué me gustaría ver en el fondo de esta situación? Uno, no me vas a renunciar, porque si renuncias no tienes derecho al paro. Y número dos, esta salida tiene que ser negociada porque son 16 años de antigüedad. Entonces, eventualmente, algún tipo de compensación. Ya no llamemos indemnización por despido improcedente, porque entiendo que hay un acuerdo entre las partes. Pero sí, por lo menos, negociar pues algún tipo de compensación económica debido a tantos años que has estado tú al servicio de esta empleadora. Entonces, pensemos en que podemos hablar de una extensión del contrato de trabajo, por ejemplo, por voluntad de las partes. Entonces, ahí podríamos negociar, por ejemplo, una indemnización o por lo menos una compensación económica, Claudia, que creo que te podría servir, ¿vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Soy Diana de Carabanchel. Una pregunta. Una persona que ya ha cumplido su edad para pensionarse, pero tiene 7 años cotizado, ¿tiene derecho a alguna cotización?
Diana, aclárame un poquito. 7 años cotizados, ¿en qué país? ¿Aquí en España, en su país de origen? ¿En dónde?
En España.
Perfecto, pues si esta persona solo tiene 7 años cotizados y, por ejemplo, tiene 66 años, 6 meses a día de hoy, desde luego un derecho de pensión de jubilación no tiene, ¿vale? Porque recordemos que para una pensión mínima de jubilación en España nos exigen un mínimo de 15 años cotizados. ¿Qué le podemos pedir a esta persona? Si tiene más de 65 años y en los últimos 10 años, ha cotizado aquí en España, podemos solicitarle una pensión no contributiva. Eso sería esta alternativa para esta persona que no tiene el derecho. Importante a saber, Diana, la pensión no contributiva solo se cobra si vivo en España, mientras que la pensión de jubilación la puedo cobrar estando yo en el extranjero. Creo que sería lo mejor para esta persona con solo 7 años pedir una prestación no contributiva, Diana. Para esto, además, es un trámite que hacemos todos los días aquí en Bonilvaca, con lo cual pongo el despacho a tu disposición, ¿vale?
Muy bien.
Pero muchas gracias.
Venga. Vamos con otra llamada a esta hora. Son las 10:08. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Soy Yolanda y me comunico de Madrid. Mira, es una pregunta para el abogado. Nosotros nos metimos a un negocio de inversión en Colombia. Sacamos el proyecto con el encargo fiduciario. Nosotros supusimos que el encargo fiduciario terminaba cuando nosotros hiciéramos el negocio, pues ya de que nos entregaban el apartamento. Pero en estos días recibimos un correo de la constructora donde nos decía que seguíamos aportándole a la constructora y no al encargo fiduciario. Entonces quisiéramos saber si eso es legal o qué podemos hacer.
Bien, Yolanda. Bueno, en este caso, ten en cuenta que los encargos fiduciarios constituyen un patrimonio autónomo. Es decir, mientras llegan al famoso punto de equilibrio, comienzan las ventas y demás, o desarrollan las ventas, esto depende del proyecto, lo suyo es que el encargo fiduciario tiene un periodo completo, ¿vale? Ese periodo está sujeto, pues, a algún tipo de validación. En este caso, yo miraría el contrato. Tendríamos que revisar los contratos, porque en función de ello, pues, se puede hacer un famoso anexo o un otro sí, diríamos aquí en España, para ver de qué manera se sigue con el encargo fiduciario o luego, pues, ya sea ese traspaso a directamente la constructora. Entonces, en esto, digamos que así al aire, sin ver yo la documentación, no te puedo ilustrar un poco más. Lo cierto es que los encargos fiduciarios son patrimonios autónomos. ¿Qué quiere decir? Que tu dinero está bien resguardado a día de hoy, Yolanda, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. ¿Hola? Vale, entonces vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Habla Esteban de Madrid.
Adelante, Esteban.
Hola, abogado, buenos días. Mire usted, quiero hacer una pregunta. He realizado los trámites para mi chica, para solicitar nacionalidad por residencia. Ya tengo subido toda la documentación en la plataforma online, pero he tenido un poco de problemas para sacar el certificado digital. La documentación se abrió, tengo el expediente desde noviembre del 2023. La documentación está de los antecedentes penales de Colombia. ¿Sabría usted decirme qué validez tienen, por favor?
Sí, claro que sí. Los documentos de Colombia, a ver, como norma general, los certificados de antecedentes penales a efectos de la nacionalidad tienen una vigencia de 6 meses, ¿vale? En el caso de Colombia, es verdad, tiene una vigencia de 3 meses. Al ser Colombia un país en el que es relativamente sencillo obtener los antecedentes penales, la recomendación que sí te tengo que hacer, Esteban, es que siempre la documentación esté en vigor, especialmente los certificados de antecedentes penales, porque si no está en vigor, seguro te lo van a requerir. Entonces, es práctico, sácate un nuevo antecedente, se apostilla y esto se sube a la plataforma del ministerio a la hora de presentar este expediente de nacionalidad.
Y disculpe, es que lo que pasa es que cuando hago la búsqueda de la página para descargar de nuevo los antecedentes penales, ahora me sale algo de la procuraduría y me sale con la firma de alguien del cónsul de aquí y los descargué. No. Y al momento de la plataforma me dice que no es válida la firma de...
Claro,
de,
es que ese documento... No, Esteban, ahí estás metiendo antecedentes judiciales o antecedentes disciplinarios. Lo que tienes que meter en el Google es Cancillería y pones antecedentes judiciales con fines migratorios. Ahí te sale el enlace, entras al enlace, procesas los datos, pagas el documento, te llega el documento fuente por mail y luego haces la apostilla del papel, ¿vale? Se llaman antecedentes penales de extranjero en el Reino de España.
Muy bien, vamos con otra pregunta. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Hola.
Bueno, soy...
Se le escucha muy mal.
Buenos días. ¿Me escuchas ahora?
Ahora mejor, sí.
Hola. No. Vale. Álvaro, una pregunta, abogado. Soy Andrés, de Ceseña, Toledo.
Adelante, Andrés, adelante, que lo estamos escuchando ahora sí.
Mira, es que he querido traer a mi padre. Yo ahora ya metí la nacionalidad, ya hice la jura, pero se está tardando un poco en responder aquí en Castilla-La Mancha. Me dijeron que un año, año y medio más o menos, y ya hace casi un año que metí la jura. Entonces, mi chica tiene nacionalidad, mi hija es nacida aquí, entonces no sé si por alguno de esos lados lo podemos hacer.
Andrés, una pregunta, ¿tu padre tiene más de 65 años?
No.
Vale, entonces... En este caso podemos hacer una reagrupación familiar en régimen comunitario. En este caso, quien reagruparía, Andrés, sería tu esposa o tu pareja, ¿de acuerdo? Cuando es una persona menor de 65 años, tenemos o la ley nos exige acreditar el supuesto de encontrarse a cargo. ¿Esto qué quiere decir? Y lo hemos comentado varias veces aquí en el programa, Andrés. Hay que hacer un envío de giros de dinero mínimo por 24 meses superiores al importe del salario mínimo en Colombia, y además tenemos que acreditar cuál es su situación económica, familiar y personal, que sea soltero, que sea viudo, que sea divorciado, si tiene algún tipo de patología, alguna enfermedad que no le habilite a trabajar, acreditar que no tiene medios económicos, que no tiene patrimonio, que no tiene pensión, y con esto creamos el supuesto de encontrarse a cargo. Hacemos la reagrupación familiar, para eso preparamos una serie de documentos, y ya estando aquí, prepararíamos un expediente de tarjeta comunitaria si tú estuvieras trabajando, en este caso nos piden un seguro médico, o en su defecto, a día de hoy podemos hacer un arraigo familiar. La cuestión aquí, Andrés, es, ¿se puede? Lo puedes hacer tú cuando tengas el DNI español o tu esposa acreditando que ustedes están casados o son pareja registrada, y con esto, al ser el menor de 65 años, sí o sí nos van a exigir acreditar el supuesto de encontrarse a cargo, Andrés. Entonces, me gustaría ver un poco esto ya en privado contigo, ver las circunstancias, ver cómo está el tema de si tu papá depende de ustedes, y con esto poneros manos a la obra, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, Álvaro. Buenos días. Soy Ángela, de Madrid.
Adelante.
Álvaro, una pregunta para el abogado. Lo que pasa es que yo voy a sacar mi nacionalidad, pero me han dicho...
Háganos el favor y utiliza el teléfono sin manos libres, porque es que le estamos escuchando muy lejos, ¿vale?
Vale, ¿ahí me escucha?
Ahí le estamos escuchando un poquito mejor, sí. ¿Aló? Bueno, vamos entonces con esta otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días.
Sí, señora, ¿su nombre?
Sí, María, para preguntarle al abogado. Yo soy pensionada en Colombia, pero fui a averiguar aquí en la Seguridad Social y me dicen que tengo 18 años, 9 meses, 5 días, que puedo reclamar una media pensión. La pregunta es, ¿pensionada en Colombia puedo pensionarme aquí?
Bueno, María, gracias por tu pregunta. Claro que sí, sin ningún tipo de problema, de hecho. No vayas, repito, no vayas a hacer la solicitud por convenio bilateral, todo lo contrario. Lo que está en Colombia ya está reconocido, ya te están pagando tu derecho a pensión, estás recibiendo tu mesada. Y aquí en España, pues nos acogeremos a los requisitos de España. Es decir, mínimo mis 15 años cotizados y mi edad, 66 años, 6 meses a la fecha de presentación de esa pensión. Ya con eso te van a pagar, es verdad, lo que se denomina la media pensión. Como son más de 15 años, posiblemente te salga a pagar algo más. Y en España recuerda que siempre y cuando vivamos en España, tenemos el derecho a los complementos por cuidado de hijos, por el hecho de haber estado casada, por brecha generacional. Entonces ahí, aparte de esa media pensión, que es un poquitito más, tendrás una serie de complementos. Esto tendríamos que verlo ya con el número de hijos que has tenido, si eres viuda, un poco tu situación personal. Pero lo suyo es, conforme tengas la edad, María, con el número de años que tienes cotizados en España, tienes sin ningún tipo de problema un derecho a pensión de jubilación, sin necesidad de meterlo de Colombia, porque eso ya está reconocido. ¿De acuerdo?
Vale. Bueno, me quedó muy claro. Mil gracias.
Muy bien. Bueno, pues ya tenemos ahora las 10 de la mañana. Uy, es que estoy oyendo tanto ruido hoy, que mejor dicho. Las 10 de la mañana, 18 minutos, 10 de la mañana, 18 minutos. Les voy a dejar aquí el número telefónico del despacho de Diego Bonil Vaca para que ustedes lo tengan en cuenta. Es el 685-26-7574. 685-26-7574. Ya saben ustedes que el abogado Diego Bonil Vaca funciona también con llamadas vía WhatsApp, cosa de que si hay quienes estén interesados en un caso y están ubicados en diferentes sitios muy distantes, pues puedan llegar incluso a hacer la consulta en conjunto para hacer mucho más eficiente el tiempo. 685-26-7574. 685-26-7574. Don Diego, nos encontramos el mañana, si nada extraordinario ocurre.
Sí, señor. Bueno, Álvaro, que tengas un buen día. Lo mismo para la audiencia y mañana más asesoría. Un fuerte abrazo para todos.
Venga. Son las 10 de la mañana, 19 minutos. Yo me quedo aquí un ratito más para contarles a ustedes que estoy confeccionando el grupo de nacionalidad española para este mes de mayo. En el mes de mayo, los exámenes se presentan el día jueves 30 de mayo. Y la fecha máxima para inscribirse ante el Instituto Cervantes es el jueves 9 de mayo. Así que es bueno que tengan en cuenta este par de fechas porque son las que marcan el fin de la inscripción y la presentación del examen. Quienes quieran que se les eche una mano en eso, en todo el proceso, todo quiere decir todo, pues simplemente me mandan un mensaje de WhatsApp al 616-442225. 616-442225 con la palabra curso y listo, allí les estoy mandando la información, 616-442225. Y lo otro es que no olviden que el 1 de mayo tenemos Viejoteca, el 1 de mayo tenemos Viejoteca, el 1 de mayo nos encontramos para fiestear en la discoteca La Suegra, en la Viejoteca de Todo Noticias Latinas. Y pues ustedes saben, los que han ido, que se pasa bastante bien, y los que no han ido, pues es importante también que se lo pasen bien como nosotros, con toda seguridad. 10 de la mañana, 21 minutos, hago una pausa y ya estoy de vuelta con ustedes, no se nos vayan a ir.
Años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-825036. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-825036. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
Bueno, por aquí me han contestado al primer mensaje y yo los leo porque ustedes saben que yo soy muy juicioso con esto, ¿no? No se trata de generar una polémica estéril. Eso también lo quiero decir, ¿sí? Yo leeré hasta cuando vea que deja de ser productivo. Dice así, dice, usted llama al diálogo, uno dialoga para encontrar puntos de equilibrio y aceptar pensamientos de fin común. ¿Qué proponen los señores que marcharon según usted? Es que pueden no proponer nada, pero hay que dejarlos en evidencia. Usted esa parte no la ha entendido. Mire, ¿qué proponen, por ejemplo, los que le están echando plomo a la gente? Los que están matando líderes sociales, los que se están enriqueciendo a punta de minería ilegal, de negocio del narcotráfico. Dígame usted qué proponen. Pues aparentemente nada. Uno no los va a llamar para cogobernar con ellos. Porque ¿cuáles serán las ideas de gobierno que tengan grupos criminales de esta naturaleza? Pero significa que no hay que llamarlos a dialogar. Ahí se lo dejo. Significa entonces que solamente hay que dialogar con los que se vayan a encontrar puntos de equilibrio y aceptar pensamientos en común. ¿Para qué va uno a hablar con la gente que tiene pensamientos en común? ¿Yo para qué me voy a poner a negociar el almuerzo de hoy con una persona que quiere que le sirvan bandeja paisa y yo quiero que me sirvan bandeja paisa? ¿Para qué me voy a poner a negociar con esa persona si eso está claro? Ambos queremos bandeja paisa. Uno negocia con el que tiene diferencias, con el que quiere cuchuco. A ver si sirven una mini bandeja paisa y un cuchuquito al lado. O sea, yo no sé entonces cuál es la idea que se tiene de diálogo. Ahora, dice acá, fuera perro, fuera muerte Petro, ¿esa es la propuesta de esas personas y a quienes le representan? No, esa es la propuesta de unos cuantos que decidieron gritar fuera perro, muerte a Petro. Unos cuantos, pero yo no escuché a toda la calle gritando lo mismo. ¿O usted sí? Otra parte de la. Baje la guardia, usted es un hombre sensato, no todos podemos seguir o estar de acuerdo con su posición, la respeto y no la comparto. Pues claro, yo también estoy diciendo lo mismo. Yo también estoy diciendo, tanto así que estoy leyendo lo que usted no se atreve a decir en audio. Estoy leyendo lo que usted escribe en texto. Y no significa de bajar la guardia o no, este es un programa de temperamento. Temperamento para los oyentes, temperamento para el que lo hace, temperamento, bendito sea Dios. Aquí decimos, si tenemos un cólico, lo gritamos. Y eso es una ventaja, es una licencia para ustedes y es una licencia para mí. Este programa es un programa hasta sanador, en ese sentido. Sana, porque permite que uno diga, que uno exprese. Y si expresan ustedes, expreso yo. Y si expreso yo, expresan ustedes. Por eso estoy leyendo su comentario, leyéndolo. Y no es que tenga la guardia arriba, no se trata de eso, créame que no. Tengo simplemente el temperamento que me ha caracterizado durante 20 años que hago este programa. Y si usted no comparte la posición, hay mucha gente que tampoco la comparte, usted no está solo. Pero también hay mucha gente que seguramente comparte lo que he dicho, y sin embargo eso no significa que sea la posición ganadora. ¿Sí? Vamos a ver ahora que los que sí mandan audio, a ver también un poco qué dicen, ¿no? Ahora, mañana usted tendrá la razón o quizá la tendré yo, y de la misma forma le hablaré y asumiré el resultado. Bueno, igual yo también. No quiero volver personal esta opinión, esperemos los resultados de mi posición y la suya. No, si es que, por eso le digo, es que posiciones, imagínese que todos estuviéramos de acuerdo en todo, pues no, fenomenal. Pero mire, ahí se lo acabo de leer, le acabo de leer ante los demás el comentario que usted me hace. Ahora sí escuchemos a los de los audios, a ver qué dicen por aquí.
Buenos días, Álvaro. Te veo un poco estresado, te oigo estresado un poco hoy, pero escucha, que a todos esos que vienen aquí a España y luego, igual que algunos, perdóname, venezolanos, que vienen, como dice aquí el término, a chupar exactamente lo que algunas personas ya pues es. Entonces, ¿a qué voy con esto? Todos estos que van aquí de derechuzos, no es por quitarle mérito ni dignidad a los trabajos, pero ¿y de qué coño viven aquí? De la clase obrera, currando, levantándose temprano para ir a por un salario, mano. Si fueran esta gente que fueran millonetas, como digo yo, sí. Entonces ahí entonces dice uno, hostia, pues hay que votar corriente a esta gente. Pero ya de resto, buah, ni complicarse, hermano. Buen día y saludo para todos. Ánimo.
Para todos, la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros. Siempre junto a ti.
Bueno, buenos días a toda la audiencia de Todo Noticias. Bueno, en mi opinión, sí, todo eso lo que dice es cierto. Y lo que la investigación del padre Rose es parte de la historia de Colombia, así como aquí la historia de Franco. Tenemos que revivirla y tenerla presente para no caer en eso. En el año 2022... hicimos historia con la votación al gobierno progresista. Y ha sido todos unos cambios, poco a poco vamos cambiando. La ignorancia política es lo que nos tiene en estas diferencias, porque los que gobernaban se encargaban de mantener al pueblo desunido, lo mantenían desfragmentado, pero eso poco a poco tiene que ir cambiando y todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Yo sé que no es fácil, pero en este gobierno puede que no, pero ya en los próximos gobiernos tendremos más conocimiento de lo que es la política, porque la ignorancia política es lo que nos tiene así, divididos.
Totalmente de acuerdo. Esto es un tema de evolución. Nosotros no vamos a ser los mismos dentro de 2 años, dentro de 3 años o dentro de 5. Hay de aquel que no cambie. Hay gente que dice, no, yo no cambio porque es que... No, hay de aquel que no cambia en la vida. Y yo estoy de acuerdo con su comentario. Yo digo que dentro de un tiempo pues nos miraremos atrás y diremos, oiga, pues sí, cuando ya estemos acostumbrados a que un tiempo gobierna un signo político, un gobierno de un signo político, y en el otro, pues de pronto un gobierno de otro signo político, de pronto repite el que estaba, en fin. Y cuando ya se nos haga normal que todos los pensamientos tengan derecho a participar en política, a elegir y ser elegidos, pues este tipo de discusiones van a ser historia.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Álvaro,
estoy escuchando tu programa y has sacado de dar en el clavo. Pregúntele a todos los oyentes, ¿por qué estás acá? ¿Por qué estamos acá? ¿Y por qué no estamos allá? Esa pregunta sí es vital para ese comentario. Muy bien, Álvaro, esa es. Un referéndum con esa pregunta, a ver qué contestan los oyentes, me gustaría.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Me encanta, Álvaro. Me encanta la forma que estás hablando hoy. Porque ese discursito que tenía meses atrás, de que tenían que sí o sí mantener el poder ustedes, ustedes no, Petro, que conseguirá, así sea como sea, el poder solo para Petro, lo acabo de escuchar de que ya no lo piensas así. Excelente, excelente, Álvaro. Excelente que estés cambiando de pensamiento. Excelente.
No, perdóneme, yo aquí nunca dije eso. ¿En qué momento he dicho yo que el poder tiene que ser solo para...? ¿Cómo es que dice él? Espéreme un segundito.
Me encanta, Álvaro, me encanta la forma que estás hablando hoy. Porque ese discursito que tenía meses atrás, de que tenían que sí o sí mantener el poder ustedes...
¿Que tenía sí o sí que mantener el poder? No, yo nunca he dicho eso. Eso va en contra del sentido democrático que siempre he promulgado. Yo soy muy institucional, inclusive cuando la institucionalidad la caga. No, yo no he dicho eso nunca. De hecho, en este programa dije en algún momento, y los oyentes de este programa me podrán desmentir si eso no es así, ¿no? Dije, es que yo voy con Petro hasta cuando se les tenga intenciones de eternizarse en el poder, hasta ahí llego. Y eso lo vengo diciendo desde hace años, ni siquiera meses, no, tiempo, desde la campaña. Porque acuérdense que decía, no, es que Petro se va a convertir en Maduro y entonces no sé qué, en campaña decían eso. Y yo decía, hasta cuando, ¿no? El hombre 4 años, si lo queremos para 4 años, así lo haya hecho muy bien, 4 años. Eso lo he dicho yo, pero yo nunca he dicho eso que usted está diciendo. Me agrada que le agrade, pero no está diciendo la verdad. Lo siento mucho.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio.
Saludos de
comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
Hola, buenos días, un saludo a todos, soy Alexander. Kalos kai agathos, griego antiguo, que traduce literalmente lo bueno y lo bello. Parece ser que uno de los problemas fundamentales de la idiosincrasia latinoamericana, y más concretamente colombiana, de siempre, es el ideal de la nobleza de estirpe. Se supone y se entiende, cuando tú no eres una persona con una educación profunda y marcada por digámoslo, un conocimiento que va desde el esquema ideológico hasta el esquema político, pues eso que coloquialmente llamamos ignorancia se traduce en lo que es la nobleza de estirpe. Una de las grandes cosas con las que acabó el cristianismo precisamente fue con esa. Y el cristianismo triunfó porque le hizo entender al común denominador de la gente que el ideal de tú ser bueno o bello por tu casa tenía que desaparecer. Cuando llega alguien llamado Jesús de Galilea, más coloquialmente conocido como Jesucristo, y dice, ahora mismo aquí no hay ni blanco, ni negro, ni feo, ni bonito, ni hombre, ni mujer, ni flaco, ni gordo. Ahora todos nos medimos igual, somos medidos iguales por el rasero de Dios. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que cuando todos somos iguales mediante una ideología, las cosas empiezan a cambiar. Buenos días.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Bueno, es que el tema de las manifestaciones
Álvaro, pues es que si fueron 200.000, en la próxima van a ser 400.000, porque para nadie es un secreto que más de la mitad de esas personas que salen allí a marchar son gente pagada por el narcotráfico, que son los que están en este momento asustados por la cantidad de droga que se les está incautando. Eso para nadie es un secreto, y en la medida que le sigan quitando todas las toneladas que le están quitando, pues ellos van a seguir pagando gente para que salga a gritar fuera Petro y que lo queremos matar y todo, porque un uribista humilde, de los que gritan que no quieren que les paguen los dominicales, ni las horas extras, ni los nocturnos, ni nada, no van a ser tan huevones de ir a cargar un ataúd a la bulla de los cocos, no, eso es porque le están pagando, eso es normal, eso es lógico, y de ahí para adelante, olvídese. Si fueron 200.000, van a ser 400.000 en la próxima, porque están asustadísimos los narcóticos, los tarjetos, son los que hacen las manifestaciones. Eso está claro. Entonces, nada, buenos días, hasta luego.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Según eso, que sea el presidente el que se ponga más al público a hablarle, a explicarle con las maneras que él tiene, si ya lo está haciendo. ¿Quiénes son los que ponen la guerra? ¿Quiénes son los del veneno y los que están llevando a la gente a que nos enfrentemos unos a otros? ¿Quiénes son? No es el gobierno de Petro ni somos los que lo seguimos. Ahí lo dejo.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Yo sigo insistiendo, buenos días Álvaro, que el problema del gobierno es pedagogía, información de lo que está haciendo el gobierno, porque sus potentes medios detractores de comunicación que tienen los corruptos, pues son, ellos están haciendo al revés. Están malinformando a las personas de lo que está haciendo el gobierno, porque ellos quieren volver al poder. Eso se nota a leguas, quieren hasta matar al presidente si es necesario para llegar al poder. Y yo pienso que el problema es de pedagogía, y yo soy uno de los que he hecho pedagogía, e inclusive han habido personas que no tienen ni idea de política, pero que siguen a un medio de comunicación y siguen a los uribistas, y ellos se han dado cuenta de que tenemos razón, de que tenemos razón, de que Petro está cambiando o quiere cambiar el país. Problema, pedagogía.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios con aparatología especializada, perros, gatos y mascotas pequeñas. Calle Tarrasa 1, Metro Plaza Elíptica. Teléfono 91-5699-295. Porque ellos también hacen parte de nuestra familia y merecen toda nuestra atención. CVPatitas.com. Doctor César Rodríguez. Centro Veterinario Patitas.
Álvaro, muy buenos días, un saludo desde el sur de Valencia. Esto no es de baja de calidad en los comentarios ni nada de ese tipo de cosas. A los colombianos, no solamente en Colombia, sino al colombiano en el exterior, le falta formación política, le falta criterio, pensamiento crítico, y hace parte precisamente de la construcción de un modelo colectivo de repensar el país. Esta gente que solo busca ese tipo de pensamiento único, pues hombre, respetable, pero no compartido, porque obviamente todos debemos tener un criterio, un proceso de pensamiento crítico que coadyuve a arreglar la situación del país, de la comunidad, del sector, del territorio donde usted esté. Y para eso hay que tener eso, pensamiento crítico. Hay que dejar el fanatismo político, hay que dejar el fanatismo religioso, hay que dejar ese tipo de pensamientos unilaterales. No, hay que construir. Sí, oiga, que esa gente está peleando, que dice, que digan lo que quieran. Usted con argumentos siempre va a ganar. Cuando usted tiene la verdad en la mano, siempre, siempre va a tener adelante la conversación, adelante sus ideas. Siempre que usted ande con veracidad, con coherencia, con practicidad, Álvaro. Un abrazo, un saludo muy especial. Ayer le dije cuasi paisano, no, paisano porque usted lleva aquí como yo y vive en Valencia como yo. Un abrazo.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Familia, Todo Noticias, buenos días. Álvaro, buenos días. Muchas gracias por los comentarios de ayer y de hoy. Ha estado pues muy interesante todos los planteamientos que estás haciendo y tienes mucha razón en muchas cosas de las que dices. Ayer escuché a un señor de Manizales hablando de a favor de las marchas de esta semana, de este domingo, en la idea de que era gente muy decente, que no había nadie enmascarado, que no había habido ni un herido, que no había habido ni un rasguño. Pues yo siento mucho hacer este comentario al señor, que entiendo yo que es petrista también. No podemos ser tan inocentes de pensar que la gente se enmascaraba en las manifestaciones de antes pues porque sí, o porque dijo él que dañaban el mobiliario público. Pues claro, es que si el Estado te va a dar plomo, tienes que buscar la manera de defenderte. Hay una gran diferencia, hay un gran cambio de eso contra lo que está haciendo este gobierno, que es permitir que la gente se exprese libremente. Eso es difícil de entender. Y lo otro, toda la vida lo hemos sabido a través de la radio, de la televisión, del cine, de las noticias y del exterior, que los gobiernos cuando les conviene o lo necesitan ponen en la calle o gente para que ponga tranquilidad. Lo sé porque yo lo estuve haciendo cuando era joven, que estaba en el veedor del ejército, de civil en la calle para mirar qué pasa e informar, o simplemente para ayudar a poner desorden si interesa. No seamos tan ingenuos, vamos a ver. Además, Álvaro, nunca hemos vuelto a hablar del tema, pero nuestro ajua general Zapatero lo dijo, ahí quedan los míos. Y esos suyos son muchos los que están haciendo los asaltos callejeros, el atraco al bus, en todo lado, porque pues gozan de impunidad, entre comillas, por muchas razones, entre ellas porque se conocen todos los movimientos de las autoridades, como ya lo fueron ellos en su momento, si es que muchos aún no lo están siendo. Entonces, pues hay muchas cositas que hay que tener en cuenta siempre, hay que mirar un poco más allá.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-55-1107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107, 628-55-1107.
Buen día, Álvaro, y todos los oyentes. Estoy de acuerdo contigo. Ayer dije que a mí no me parece mucha gente, pero sí, hay que ponerle cuidado a esto. Y tal vez también debemos mejorar palabras, colocar criticando y diciendo, pero palabras positivas. Porque desgraciadamente a veces utilizamos muchas palabras negativas, que eso no es bueno. Una cosita, en cuanto a la gente que hay, que son corrupta o que son engañosos, o sí, corruptos hay en todos los partidos. El corrupto no tiene color, no tiene partido, no tiene. El corrupto es corrupto. Y olvidémonos que en nuestro partido no va a haber gente corrupta. ¿Sí? Olvidémonos de eso. Primero que todo, por eso es que se debe hacer, o deben hacer, porque yo no conozco eso en ese tema, deben hacer unas normas para proteger esto, para evitar la corrupción. ¿Sí? Para evitar que lleguen y hagan y deshagan. Precisamente por eso, ¿sí? En cuanto al presidente, bueno, también a veces él tiene unas palabras que a veces, pues yo no las comparto, ¿no? Pero entiendo, él no es perfecto ni nosotros somos perfectos. Y yo me aterro que este señor lo atacan, lo reatacan a él, a su familia, y la verdad, joder, tiene mucha paciencia. Pero bueno, eso también hay que medirlo. Por ejemplo, me gustan los medios alternativos, pero hay unos que tienen unas frases horribles, ¿no? Por ejemplo, dicen, Petro humilló. ¿Pero quién dice que Petro humilló? Por favor, cambien esas palabras. Eso no se dice así. Y nada, yo creo que debemos estar unidos y escuchar, como tú dices, al que piensa diferente. Ojalá tengamos esa
carnicería,
esa transformación, ¿no? Porque es duro, duro en nuestro país, tanto en un lado como en el otro. Bueno, gracias, que tengan un gran día. Bendito.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Hola, Alvarito, buenos días para todos. Alvarito, pues lleva mucha razón en todo lo que dices, y que la gente le falta mucha información. Encima que no se quieren informar porque no quieren, porque hay una página de gobierno donde está subida las reformas. Si esa persona realmente dijera, bueno, yo quiero saber si es verdad, y se meten como he hecho yo, Álvaro. Yo lo he hecho, yo era una persona súper mal informada en el sentido en que no leía, no, siempre he sido izquierda, pero no, nunca me he puesto, ahora lo hago. Entonces esto es voluntad también, Álvaro, de uno enterarse, ¿no? De no ser tan ignorante. Y lo de para que el presidente tuviera un medio de comunicación que informe, sí, eso es importantísimo. El presidente sí debería hacer eso y coger gente, que tener gente para que vayan dando pedagogía, y eso sí es verdad. Yo sí le hallo la razón ahí, que hay gente que está muy mal informada y otros por odio, porque en cuanto el presidente se presentara a un medio de comunicación que él sacara, lo vieran, inmediatamente apagan la tele. Ah, no, es el guerrillero ese tal por cual, vamos a apagarla. Y no lo van a escuchar, los más ignorantes, ¿no? Pero sí, es importante. Estoy con usted también. Y que no salimos a las manifestaciones también. Es verdad, tiene toda la razón.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Claro, Álvaro, es que es muy sencillo. Por ahí dicen, es que cría cuervos y te sacarán los ojos. Y claro, como usted está acostumbrado, o acostumbrado a la gente a ser maleducada, a que todo tiene que ser mediante insultos, groserías, y ahora que por fin pues está haciendo un comentario medianamente sensato, pues claro, la gente lo toma cachondeo y cree que este es otro Álvaro. Yo creo que en resumen eso es lo que es.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en... euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Alvarito, está muy bien lo que estás diciendo. Es que hay que dialogar con el que tenemos diferencias, porque ¿cómo vamos uno a conciliar con uno que ya está arreglado? Cuando va uno a un juzgado a hacer una conciliación con el marido, con el vecino, con quien sea, es porque hay que ir a mirar a ver cómo arreglamos el problema. Y el problema se arregla con una conciliación, se arregla mirando las diferencias, mirando en qué estamos fallando y qué podemos hacer por el otro. Eso es lo que hay que hacer. El presidente lamentablemente se ha equivocado en muchas cosas. De pronto es que cuando está en su discurso se emociona tanto que dice cosas que no debe decir. Ni debe decir, mejor dicho, no las debe decir porque está mal. Está mal en ese sentido, que deje a otros que salgan a dar el discurso y él que se ponga a trabajar. Le ha gastado mucho tiempo, se ha quemado mucho en redes sociales y no ha hecho las cosas que tiene que hacer porque está pendiente de otro, del qué dirán. Y es, me parece que en eso sí está muy equivocado el presidente. Soy petrista, amo al presidente, pero ese es el error que yo le veo a él.
Hola Álvaro, buenos días. Estoy de acuerdo contigo con que uno tiene que pactar con la gente que no piensa como uno. Hay que llegar a consensos. Y lo que yo veo en las manifestaciones es clara y pura ignorancia, porque la gente repite y repite lo que dicen los medios del establecimiento. Donde hubiera más información veraz y que se pudiera propagar hacia la gente que piensa de esta manera, la gente entendería muchas cosas. Pero de todas maneras, firmes con Petro. Me parece que lo hace bien, tiene sus fallos y más que él, la gente que lo rodea. Pero firmes con él. Venga, un saludo, chao.
Buenos días, todo noticias y audiencia. Nos hemos enfrascado en la palabra cambio, pero en una forma superficial y lo más sencillo que se pueda pensar en el concepto de la palabra cambio. Lo que hemos iniciado es el cambio mental y evolutivo de la sociedad colombiana. Y pasarán 100 años hasta que ese cambio evolutivo sea firme y realmente proceda a emitir un cambio total en el país. Buen día, desde Gotemburgo.
Qué pena con este radio escucha, pero Álvaro nunca ha dicho que el poder lo tenemos que mantener, lo tiene que mantener solo la izquierda. Es que se trata de una cuestión de apertura, cosa que no tiene el señor.
¿Sabes qué pasa, Álvaro? Que más de uno se está volviendo como era antiguamente los uribistas, es que no les puede decir nada malo al gobierno porque ya enojan. Yo no sé qué está pasando, hombre, pero es que ya no me puede decirle nada, si ya todo lo que ellos hacen tiene que estar también bien. Si le dice algo malo, madre mía, la que se arma. Ya es que uno es paraco, ya es que uno es guerrillero, bueno, en fin.
Muy buenos días, don Álvaro. Espero que esté muy bien. Soy Diego Fernando Blanco. Un cordial saludo. Feliz martes. Ni te cases ni te embarques. Un abrazo, don Álvaro.
Buenos días, Alvarito. Efectivamente, estoy contigo. Siempre te he escuchado diciendo lo mismo. 4 años de gobierno.
Alvarito, buenos días. Pues sí, mira, a lo mejor este señor cree que te has vuelto aburrido tus comentarios y tus cosas, porque es que ya no te emberracas como antes. Eres muy tranquilito, no dices palabrotas, quieres paz, tranquilidad. Pues eso es lo que está buscando Petro y quiere el cambio. Tú has cambiado, él también puede cambiar. De hecho, creo que ya cambió, ¿sabe? Y lo está haciendo muy bien. Gracias.
Buenos días. Todo lo que se ha dicho, totalmente de acuerdo. Pero hay una cosa también que es un poco para la gente más superficial, que no tiene capacidad de análisis. Que se va por como la función que tienen los publicistas, ¿no? Hay una cosa que tiene Gustavo Petro, que él no es carismático, ¿sí? Y yo sé que eso es una tontería, y la gente del común se va por el tema del carisma, por cómo lo manejan los profesionales de manejar la imagen de los candidatos y eso, como pasó con Duque, como pasa con Fajardo, que les maneja muy bien la imagen, y Petro no es carismático, él eso no lo tiene, lo que tiene es inteligencia. Entonces sí debería haber dentro de la estrategia de comunicaciones alguien que tenga un poco más de carisma y le ayude a comunicar al presidente. Y sí, totalmente de acuerdo, el presidente tiene que también moderar un poco. Aunque es una persona muy decente, no utiliza nunca palabras, pero a veces como que la gente les choca eso, nos choca eso, y eso hay que manejarlo para poder enamorar, como planteaba Álvaro el día de ayer. Es para enamorar, entonces es muy importante todo el tema de la imagen y el carisma, que Petro no tiene el carisma, él tiene esa inteligencia y ganas de hacer las cosas, y tiene ganas de ver la sensibilidad hacia la gente menos favorecida, y tiene el país en la cabeza, y eso lo sabemos todos los que creemos en él. Nada, Álvaro, cuídense mucho.
Muy buenos días, Todo Noticias, muy buenos días para la audiencia en general. Está muy buena la polémica, y yo creo que de eso nacen grandes ideas y grandes oportunidades para darse un banquete intelectual de las buenas expresiones de la gente que piensa. Yo creo que estamos en una situación de que hay un cambio. Hemos tenido muchos presidentes en Colombia, ahora tenemos uno que llega hablando de que Colombia sea el país de la paz, el país del amor, el país de la conciliación, donde se está atacando el narcotráfico, se está atacando la minería ilegal, donde se está pensando en medio ambiente, donde se está pensando en reforma pensional para ayudar a la gente mayor que no tiene un plato de comida, donde se está dando estudio a la gente más humilde, donde se está pensando en poner a trabajar los ferrocarriles para que hayan billetes más baratos, para que la gente pueda conocer el país. Entonces está habiendo un cambio que es grande. Lo que pasa es que tenemos unos gobiernos que han sido privilegiados por más de 200 años y se les están acabando los privilegios, y lo que no quieren es que la gente tenga derechos. Yo creo que hay fallas como en todo lado, nunca hayamos gobernado, y se está dando la oportunidad ahora, y yo creo que hay que tener un apoyo al gobierno que está planteando que sea Colombia el país de la belleza, que sea el país de la paz, y en eso estamos. Yo creo que la gente que defendemos la causa, lo que tenemos que hacer es, como todo ser humano, criticar, pero tampoco llegar al extremo de decir de que todo está mal hecho, porque hay cosas y hay cambios muy buenos en Colombia. Muchas gracias y un buen día para todos, y tengamos esperanza que vamos por buen camino.
Bueno, ya tenemos ahora las, ¿qué horas? Ya tenemos ahora las 10 de la mañana, 52 minutos. 10 de la mañana, 52 minutos. Se nos ha ido largo este temita hoy. Pero en fin.
La jornada informativa en América Latina nos deja la noticia del día en Todo Noticias Latinas. La jornada informativa en América Latina.
Bueno, eso significa que ya estamos otra vez conectados con la suegra FM, y que también ya estamos conectados, en este caso, con nuestro compañero Juan José Macía en Bogotá, Colombia. Bien, hay que decir que mi compañero Juan José estuvo conversando con un analista en temas políticos y de paz en Ecuador sobre el referendo que se llevó a cabo en ese país este fin de semana pasado y las consecuencias que este podría tener para el gobierno de Daniel Noboa, que parece sale reforzado. Juan José, buenos días.
Álvaro, pues me encuentro con el profesor Roberto Beltrán. Él es docente en gestión de conflictos de la Universidad Técnica Particular de Loja y también titular de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. Y precisamente vamos a hablar sobre el referendo y la consulta popular que se llevaron a cabo durante el pasado fin de semana en Ecuador. Profesor Beltrán, buenos días, bienvenido a Todo Noticias Latinas, muchas gracias por atendernos. Y bueno, se votó este referendo allí en el Ecuador y según los resultados, 9 de 11 preguntas fueron aprobadas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo queda el gobierno del presidente Daniel Noboa frente a esas políticas que buscan implementar para reducir, según ellos, los índices de criminalidad allí en el Ecuador? ¿Cómo lo ve usted?
Buen día, muchas gracias por la oportunidad de conversar con ustedes y un saludo a toda esa gran audiencia que tienen. Bueno, yo creo que, en primer lugar, importante siempre los procesos de consulta al electorado. Eso siempre va a ser importante en nuestras democracias. Otra cosa es cuán informada está la ciudadanía para poder votar, ¿no? Yo creo que influenció muchísimo más un discurso de posiciones partidistas más que el contenido en general de la consulta. Es decir, una buena parte votó a favor o en contra, por decirlo de alguna manera, a favor del gobierno o en contra del gobierno. Luego, muy importante, el resultado nos muestra una preocupación constante de la ciudadanía del Ecuador en torno a temas de seguridad y, por tanto, esas preguntas que tenían que ver, por ejemplo, con extradición, con incautación de bienes, con endurecimiento de penas, con el apoyo de los militares al tema de la seguridad, se aprobaron con amplia mayoría. Entonces, se refuerza y el gobierno o los gobiernos quedan con herramientas necesarias como para que se pueda llevar adelante acciones. Ahora, esta es una parte de la solución. Como se ha visto en la región, no solamente necesitamos un endurecimiento de penas y los militares en las calles o en las cárceles, sino cambiar las condiciones que originan justamente un alto índice de delincuencia. Entonces, yo creería que en principio el país resulta como tal, la sociedad resulta ganadora, más allá de que un partido político se declare ganador o declare al otro perdedor, ¿no? Quedan en el aire dos preguntas y eso más bien ha sido como la piedra de toque como para decir quién ganó y quién perdió, y desde mi perspectiva no tiene nada que ver.
¿Hubo algún tipo de sorpresa, profesor Beltrán, de cara a lo que se esperaba de este referendo? Bueno, la votación alcanzó un 72% de personas participaron. Entonces, la pregunta es, ¿hubo algún tipo de sorpresa y qué pasó con la gente que se abstuvo? ¿Cómo es esa cifra de abstención, digamos, pensando en elecciones anteriores allí en el Ecuador? ¿Es alta, es baja? ¿Cómo la ve usted?
A ver, el ausentismo tiene mucho que ver con un considerable grupo poblacional que ha migrado, ¿sí? Un considerable grupo poblacional que ha migrado y que, dado sus condiciones de regularidad en otros países, no puede ser parte de estas convocatorias. Primer punto. Segundo punto, bueno, ha habido un porcentaje de ausentismo que no es alto, que no es determinante, y tampoco han habido sorpresas, es decir, en los últimos días de campaña, quienes lideraban, entre comillas, la oposición a la consulta, liderado sobre todo por el grupo del expresidente Rafael Correa y sus partidos políticos o sus aliados, que si bien promovían el no en todas las respuestas a las preguntas, presentaron su atención en dos preguntas a las cuales les faltó una mayor explicación, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿qué implicaba una reforma al Código del Trabajo respecto al trabajo por horas, por ejemplo? ¿Y qué implicaba para el país el hecho de reconocer al arbitraje internacional como una figura para la gestión de conflictos en tratados de inversión para el Ecuador? Para mí, personalmente, y coincido con muchos de los analistas que han opinado aquí en el país, esas dos preguntas en las que triunfa el no, no tienen nada que ver como un voto de castigo al presidente en su gran mayoría, sino más bien por un temor o un desconocimiento o temas que generarían una cierta desconfianza porque no estaban claros los mecanismos. Entonces, no hay una sorpresa y para mí ya se veía venir como una clara tendencia al sí en su gran mayoría, y esas dos preguntas resultaban ser bastante polémicas y se ha hecho una crítica inclusive al mismo gobierno de que faltó quizá mayor información para que el electorado pueda votar con una mayor con un mayor conocimiento de causa.
Con las otras nueve preguntas que fueron aprobadas por los ciudadanos allí en el Ecuador, ¿qué sigue? ¿Qué viene para que esas reformas pasen a ser implementadas allí en Ecuador?
Bueno, algunas tendrán que ver tienen que ser directamente ya una reforma. Otras tienen unos tiempos, la Asamblea tiene unos tiempos para actuar inmediatamente. Tenemos que esperar la proclamación oficial de los resultados y a partir de ahí corren unos tiempos, tanto para la Asamblea como para el gobierno, para que esto se haga realidad. Y casi de inmediato, no tengo los tiempos ahorita en mi cabeza, pero estaríamos por prepararnos para un proceso electoral que sería el que nos lleve a las elecciones presidenciales una vez que esté por fenecer el mandato inicial de Guillermo Lasso, al cual está complementando Daniel Noboa.
¿Y se puede decir que este referendo fue como, digamos, puede prever algo lo que va a ocurrir en esas elecciones presidenciales, o es muy apresurado decirlo?
Bueno, yo creo que de alguna manera sí podríamos tener una lectura en ese sentido. Es decir, el presidente Noboa de alguna manera ha recibido un espaldarazo, ¿sí? Sus miembros de gabinete, algunos, en algunas declaraciones han comentado la necesidad de que el gobierno pues mire algunos de sus cuadros, sobre todo a nivel ministerial, porque necesitan un mayor nivel o un mejor nivel, que el gobierno necesita acercarse, que el gobierno necesita una mejor comunicación estratégica de cara a las siguientes elecciones. Entonces, para mí personalmente, el presidente Noboa se consolida como un serio candidato a las próximas elecciones. Es decir, eso queda claro. Y la consulta le permite un poco medir esa aceptación electoral, ¿en qué sectores? Porque además usted puede ver qué provincias tienen una mayor tendencia. Sin embargo, es una figura nacional, el estar en el gobierno le permite tener un mayor acercamiento y por lo tanto mi lectura personal es que pues se consolida como uno de los serios candidatos presidenciales a las próximas elecciones.
Profe Beltrán, ya con esta, lo despido ya para ir terminando con esta entrevista, según su punto de vista, ¿usted cree que las reformas que fueron aprobadas en las elecciones del pasado domingo realmente van a contribuir a combatir la criminalidad allí en el Ecuador y a corregir, si se quiere, la situación de orden público que vive hoy ese país?
Mire, me encantaría decirle que sí, y me encantaría pensar que sí. Lamentablemente no lo veo tan así. O sea, creo que sí es importante que Ecuador haga un ajuste, una mejora en su legislación para poder permitirle al Estado y sus instituciones, sobre todo las instituciones de seguridad, tener un trabajo más efectivo. Pero esa es solo una de las aristas del problema. La otra gran arista usted la encuentra en los grandes porcentajes de inequidad que tiene nuestra población, es decir, sectores poblacionales sin salud básica, sin educación básica de calidad, sin servicios de justicia, con un transporte deficiente, con vías de acceso para los pequeños productores prácticamente devastadas, con pocas políticas de fomento a la producción y al emprendimiento. Entonces, la una parte se ha trabajado mucho, esta parte de la seguridad, de los cuerpos de seguridad del Estado, pero la otra parte es la que necesitamos trabajar, ¿no? De hecho, la reforma laboral podía ayudar a que se incorpore una buena parte de la población al trabajo por horas, pero bueno, hay una realidad actualmente que necesita trabajarse, que es necesariamente complementaria, porque usted puede tener unos grandes cuerpos de seguridad, pero seguir con la inequidad. Las mafias y los carteles internacionales están echando mano de sectores poblacionales muy necesitados al máximo, personas que viven con $1 o $2 al día, y entonces cuando se les ofrece cualquier ingreso extra, si ese ingreso sea ilegal, pues no les queda otra opción, ¿no? Entonces, hay que trabajar mucho, hay que preocuparse muchísimo. El gobierno va a tener que complementar su acción con los servicios complementarios a estos grupos poblacionales. Y por otro lado, necesariamente necesitamos trabajar con la comunidad internacional. Este trabajo no es sin los demás gobiernos de la región, no sin los organismos de desarrollo, porque este problema que está viviendo Ecuador de seguridad es un problema que lo están viviendo otros países y otras regiones, y por lo tanto las soluciones están en los países, pero también están en la cooperación de los países. Ahí hay otro reto importante, y por lo tanto lo que ha ganado ahora el país con esta consulta necesita trabajarse a la par con estos otros dos ejes que le comento.
Pues bien, profesor Roberto Beltrán, él es docente en gestión de conflictos de la Universidad Técnica Particular de Loja y titular de la Cátedra UNESCO de Cultura y Educación para la Paz. Profesor Beltrán, muchas gracias por atender los micrófonos de Todo Noticias Latina. Que tenga un buen día.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
¿Te gusta la libertad? Libérate de las antenas. Libérate de las fronteras. Libérate de la baja cobertura. Libérate de una mala señal. Descarga ya la aplicación de Todo Noticias Latinas en tu móvil Android o iPhone y disfruta de la libertad de escuchar Todo Noticias Latinas en cualquier lugar del mundo.
Buenos días, Carnicería González y Valle. Vaya oferta que tenemos hoy. Un kilo de chorizo, por lo menos dos paquetes de arepa y un... Muy buenos días, Carnicería González y Valle. Vaya oferta que tenemos hoy. Un kilo de chorizo colombiano, dos paquetes de arepa y un queso y un kilo de chicharrón, todo por 23,99. También tenemos en pollería dos kilos de filete de pollo por 11,99. Estamos en Avenida de los Poblados 58, local B47. Nuestro teléfono es 685-1291-82. Centro Comercial Alucha, a fondo de la pantalla, os esperamos.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora. 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
¿Quieres disfrutar de la carretera sin estrés? Entonces necesitas Jojo Move. Llama ya 607-780159. Con nuestro renting de coches experimentarás la libertad de conducir sin preocupaciones. Encuentra tu vehículo perfecto, sin complicaciones ni sorpresas. Descubre nuestras ofertas. Jojo Move. Coches para tus viajes de negocios o una escapada. Marca ahora mismo 607-780159. Te lo repito, 607-780159. Jojo Move.
Mira, Álvaro, yo estoy de acuerdo en casi todo contigo, pero menos en que las amenazas de muerte para el presidente son una cosa mínima. Creo que es muy importante tenerlas en cuenta, porque no...
Es que volvemos otra vez al tema. ¿Sabe cuál es la ventaja de la radio? Que lo que se dice queda grabado, ¿sí? Yo no he dicho que las amenazas a la vida del presidente sean una cosa mínima. Es que nuestro diálogo, porque este es un diálogo entre ustedes y este programa, empieza mal si dicen unas cosas que no han salido de mi boca. Yo no he dicho, y les invito a revisar la grabación, yo no he dicho que las amenazas al presidente sean una cosa mínima. Todo lo contrario. Lo que he dicho es que existiendo, ¿sí?, existiendo esas ganas, existiendo eso que es real, que es así, pues no significa que haya salido 250 mil asesinos porque quieren atentar contra la vida del presidente. Y si se está hablando con grupos criminales, pues ¿ustedes qué creen que pasa con los grupos criminales? ¿No quisieran tener ellos la cabeza del presidente en una bandeja y entregársela al país? Pues claro. Pero yo no he dicho eso, es que por ahí empezamos mal, si me ponen palabras en la... Si quieren, refiéranse a lo que yo he dicho, pero no me tergiversen, porque es que si no, me toca salir a defenderme. Ustedes me entenderán, me toca salir a decir que, hey, yo no he dicho eso. Y ahí están el resto de oyentes para que lo atestiguen. Yo no he dicho eso, no lo he dicho. Volvamos otra vez a escuchar.
Mira, Álvaro, yo estoy de acuerdo en casi todo contigo, pero menos en que las amenazas de muerte para el presidente son una cosa mínima. Creo que es muy importante tenerlas en cuenta, porque no son cuatro pelagatos, y las ratas también hacen mucho daño cuando se juntan todas. Y entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Que está bien que tenemos que aprender la diferencia y que todos no piensan igual que nosotros, pero lo que sí tenemos que erradicar es y darle importancia es a esas manifestaciones de agresión y de violencia, y de erradicar de nuestro corazón, de cada uno de los colombianos, esa violencia, que solamente con violencia se puede destruir al otro, o lo tienen que sacar del camino. Eso no es así. Hay que darle la importancia de vida, porque mire lo que ha pasado con Hitler y todo eso. ¿Cómo empezó en Alemania? Claro, es que los otros no pueden vivir, son menospreciados, no son la raza superior es la alemana y los judíos son mínimos. No, yo creo que esas violencias todas hay que ponerles cuidado, todas, absolutamente todas. Y en Colombia más, porque es que hemos vivido 200 años de violentos y erradicar eso no es tan fácil.
Hola Alvarito, buenos días. Una ecuatoriana te saluda. Estoy en total desacuerdo con este señor. Yo me siento ganadora, primero porque yo no quiero que los derechos como trabajadores que tanto se ha luchado en todas partes del mundo y en Ecuador también, se vengan abajo por dos o cuatro que van a sacar beneficios de ahí. Sobre todo el señor Noboa, con sus empresas y que explota y que todas estas cosas hace con gente que trabaja, ¿no? Y la segunda es del arbitraje internacional. No, él no ha cumplido con algo que dijo del Yasuní, y ahora mismo hay muertos por una minería en la Tacunga, que tampoco estamos de acuerdo, ¿vale? Y el que sale perdiendo sí es el presidente, porque ya hizo él unos acuerdos con mineras canadienses para que vayan a explotar Ecuador. Entonces, ¿qué pasa? Si Ecuador no da el talante, pues tenemos que pagar como siempre los ecuatorianos, ni siquiera va a ser Noboa, porque él va a salir beneficiado y la familia del presidente va a salir beneficiada con esto. Y con el tema de la seguridad, igual. O sea, me parece ridículo. O sea, en plenas votaciones matan a un señor. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué seguridad me estás dando? No me estás dando ninguna seguridad. No. Yo estoy totalmente en contra de este señor. Para nada estoy de acuerdo con el comentario que hizo este señor. Que tengas un buen día, Alvarito. Buen día.
Servicios informativos.
Bien, son las 11 de la mañana, 11 minutos, número maestro, 11 de la mañana, 11 minutos. Juan José, buenos días nuevamente.
¿Qué tal, Álvaro? Buenos días, 4 y 11 minutos acá en Bogotá. ¿Cómo va todo, Álvaro?
Pues aquí vamos. Ya ha oído usted, yo creo que parte de la cosa y pues bueno, ahí estamos. Enfrentados los mismos del mismo equipo.
Bastante movido hoy la opinión pública en todo Noticias Latinas.
Sí, porque yo no sé por qué la gente se molesta porque uno haga reparos a cosas en las que hay una opinión. Uno no puede ser unanimistas, ¿qué le llaman a eso? Cuando uno, todo lo que venga del que uno ama, pues está bien, ¿no? Claro, pues habrá sí. Quienes dicen que si te quiero te aporrio, pero en fin. Bueno, una persona muy, 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 muy cuestionada por estos días, pues la captura, estoy hablando más bien de la captura y la llevada a la cárcel de uno de los presuntos responsables del periodista Jaime Vázquez, que ocurrió en Cúcuta. Cada vez se sabe un poco más sobre el asesinato de este periodista. Estaba haciendo denuncias muy graves. Escuché a Ariel Ávila decir que inclusive le había entregado la información a un par de personas que también en este momento están siendo objeto de amenazas de muerte. ¿Qué más se sabe sobre ese presunto asesino del periodista Jaime Vázquez?
Pues mire, Álvaro, alias El Cojo, es conocido esta persona, Alejandro José Arias Alejos, quien es conocido con el alias de El Puré o El Cojo, y es el presunto asesino del periodista, activista, líder social Jaime Vázquez allí en Cúcuta. Pues esta persona fue cobijada con medida de aseguramiento, fue enviada a la cárcel según la fiscalía después de un trabajo que se realizó en conjunto con un equipo especializado del CTI, de la DIJÍN, de la policía. Se identificó que esta persona presuntamente era el asesino de Jaime Vázquez, cuyo crimen, recordemos, ocurrió el pasado 14 de abril en el barrio La Riviera, en Cúcuta, en un establecimiento comercial. Según la fiscalía, esta persona haría parte del componente sicarial del grupo de delincuencia organizada denominado AK-47, el cual tendría vínculos con la estructura ilegal del denominado Tren de Aragua. De acuerdo con algunos elementos de prueba recolectados por la Fiscalía General de la Nación, el día del crimen de Jaime Vázquez, esta persona habría ingresado a un establecimiento comercial, amenazado a la víctima con un arma de fuego y posterior a eso pues le disparó en repetidas ocasiones, ocasionándole así la muerte a este líder social, activista y periodista que, como usted señalaba, venía haciendo unas denuncias bastante graves allí en la región de Norte de Santander. Después de asesinarlo, huyó en una motocicleta en compañía de una mujer, señala la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado. Hay que explicar que Jaime Alonso Vázquez pues era periodista, abogado, veedor ciudadano, líder, activista allí en Norte de Santander y, según la Fiscalía, era conocido por denuncias por posibles hechos de corrupción en dos sectores, en el sector salud y en de servidores públicos en esa región. Pues la captura de alias Puré o El Cojo se dio el pasado 19 de abril en Bucaramanga, fue presentado allí ante una juez de control de garantías y se le imputaron cargos por homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y conciertos para delinquir. Alejandro José Arias, alias El Cojo, alias Puré, pues no aceptó los cargos y después de esto fue enviado a prisión por esta juez allí en Bucaramanga, Álvaro.
Muy bien, pues ya tenemos las 11 de la mañana, 15 minutos. En un ratito vamos a tener más información de América Latina, porque ahora vamos a conectar con Victoria Sánchez Soler, nuestra psicóloga de cabecera.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Bueno, pues Victoria llega como anillo al dedo, porque hoy de lo que estamos hablando es precisamente de las diferencias que se pueden llegar a presentar al interior de una pareja, por ejemplo, de una pareja en temas políticos. Imagínese que uno de los de la pareja es de izquierda y el otro es de derecha. ¿Cómo hacer para limar asperezas en ese caso, en un ambiente que puede llegar a considerarse muy tenso? Victoria Sánchez Soler, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los queridos oyentes. Sí, es un tema, como lo dices tú, un poco apropiado a lo que vas. Y creo que hay algo que comienzo diciendo. Dice, no es la política lo que crea extraños compañeros de cama, sino el matrimonio. Ajá. No, yo creo que es fundamental y básico el diálogo y la empatía. O sea, es fundamental. Por ejemplo, en una conversación o discusión, debes dejar que la otra persona se explique, ¿no? Ajá. Pregunto, ¿acaso no te gusta a ti que te dejen hablar? Pues probablemente lo que sucede igual a la parte contraria. Es decir, a veces siempre nos miramos como nosotros, como el yo, normalmente siempre en la relación de pareja, prima el yo, que no es lo positivo, pero siempre es como el individualismo un poco, a pesar de estar en pareja. Y este tipo de yo, este tipo de no pensar en que el otro también tiene algo que decir, aunque esté en posición contraria a ti, permite que los demás comenten, aporten y que no se convierta la relación como en un monólogo. O sea, que solamente seas tú el que determina, como tú lo estás diciendo, uno de derecha, uno de izquierda, pero tú tienes que permitir reconocer que el otro también tiene su punto de vista y que estas dos personas, lo fundamental y lo más importante es que viven juntos. Entonces yo creo que se tiene que fundamentar ahí el respeto en esa relación.
Y Victoria, y una pregunta, ¿eso no se solucionaría más fácil diciendo, si yo soy de izquierdas, jamás tendré una relación con una persona de derechas? ¿O sería muy, el amor no conoce ese tipo de cosas?
Exacto. Claro, normalmente, no, a ver, el amor es el amor, ¿no? Y el amor también tiene sus etapas y sus vivencias. No es lo mismo cuando tú comienzas una relación en los primeros 3 meses o igual en los primeros 3 años de una relación como cuando tú llevas 10, 15, 20, 30, 35 años de convivencia. O sea, no es lo mismo. Porque, por supuesto, la edad, el condicionamiento, tu evolución como ser humano va acorde a los tiempos que llevas con esa persona o junto con esa persona. Pero yo creo que se parte del hecho, Álvaro, que cuando tú comienzas o inicias una relación, que a lo mejor comienza como una amistad, o por un gusto, un sonreír, o lo que sea que te conecta con esa persona, y que al final se llega a una relación, tú en ese momento ya estás identificando realmente lo que cada uno es. Es decir, ya tú en algún momento has hablado, yo tengo esta posición ante este tipo, digamos, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, soy de esta, soy del otro. O sea, de una u otra manera, eso nosotros como seres humanos o como individuos lo manifestamos. El tema y lo más importante es cómo llevarlo a la convivencia, cómo llevarlo a esa relación que a lo mejor te está trayendo conflictos, pero tú no puedes decir, bueno, es que yo, como esta es de izquierda, pues yo no me voy a, como esta es de izquierda, pues yo no me voy a enamorar de esta persona. No, porque tendrá otras condiciones, tendrá otras cosas que a ti te agradan, que te gustan y que sientes que se pueden acoplar en el camino de la relación.
Sí, aunque complicado, porque
es complicado.
Juan José, usted ha tenido ese problema de pronto de que la doctrina política de la persona que a usted de pronto puede llamarle la atención defina si hay o no relación.
No, sí he tenido parejas que tienen posiciones políticas totalmente contrarias a las mías y en momentos muy álgidos de país, como en la época del paro nacional o durante el gobierno de Iván Duque, pero era algo que se solucionaba con el diálogo. De hecho, había algo interesante, había tema de diálogo. Todo dentro del respeto se podía dialogar y cada uno exponiendo sus respectivas posiciones. Entonces había tema de diálogo, nos podíamos quedar horas hablando de política, pero no al nivel de pensar en listo, se acaba esto, nos separamos.
Pero no. Esa pareja de 2019 es la de 2024.
No, no es la misma.
Que ha tenido muchas, ¿eh? Pues bueno, yo lo que considero es que creo que hay algo fundamental, Álvaro, que hay que saber distinguir, como dice Juan Pablo, ¿no?
Juan José.
O sea, hay que Juan José, perdón, ya le he cambiado. Juan José, en el caso de él, por ejemplo, digamos un ejemplo para tomarlo, en su momento se llegaba como a la mediación, por así decirlo, y como al entendimiento. Pero lo importante es eso, como saber distinguir, y cuando se llegue, en este caso, que se llegue a extremos excesivos, entender esas grandes diferencias no es fácil en una relación de pareja, no es fácil. Pero lo importante es que esta persona entienda que desde que te conoció, tú tienes ese punto de vista, no es que lo estoy viendo ahora, no, desde que te conoce, sabe que tú tienes un punto de vista y que tú eres de este punto y que a lo mejor esta persona es del otro punto. A ver, es que igual no nos vamos a encontrar. Bueno, muchas personas sí que lo encuentran. O sea, encontrar de pronto el par, es decir, en el sentido de que dice, bueno, yo, esta persona también va al mismo ritmo político mío, pero esto es un poco complejo. A lo mejor cuando tú vayas en el mismo ritmo político, por así decirlo, es decir, que sea izquierda-izquierda o derecha-derecha, también va a existir grandes
tensiones,
puede existir conflictos, puede existir, porque a lo mejor tú puedes ser de izquierda o de derecha, pero a lo mejor hay muchas cosas de izquierda que tú no estás de acuerdo, ¿no? Que tú no estás de acuerdo, igual aunque los dos estemos en la misma posición. O sea, que eso nos puede pasar con una pareja que tengamos de la misma conexión, igual, digamos, desde este punto que estamos hablando, lo político, o lo contrario, o sea, que nos va a pasar sí o sí. Lo importante es aprender a manejarlo, diría yo, aprender a entender y a respetar al otro bajo su condición, que no es fácil, ¿no? Es como cuando los padres toman decisiones, yo tengo una posición acerca de mi hijo y la madre tiene otra, un ejemplo. Entonces, pero llevamos una relación y como estamos en una convivencia, tenemos que comenzar a entender cuáles son esas diferencias para comenzar a dar otras pautas que ayuden para poder seguir. Porque si no nos permitimos el diálogo, si no nos permitimos la conexión con el otro, entonces no hay una relación o un momento equilibrado ante la relación, ¿no?
Pero sí que es importante. Yo alguna vez tuve un novio que era constructor y las posiciones eran, pero totalmente opuestas, al punto de que no, la relación no dio más de sí, era imposible. Yo sí que lo vi como una incompatibilidad. No.
Sí, que sí se puede, pero yo creo que lo importante de esto, bueno, como tú le preguntaste a tu compañero, que decías, es la misma relación desde cuando tenía 18 años o cuando ahora tenga 40 o 50, un ejemplo, ¿no? O sea, a lo mejor en ese momento de tu vida, tu estructura y todo lo demás, tú lo llevabas de esa forma y esa persona también, porque es así. Y en la medida en que tú vas avanzando como proyecto mental, como condición también de madurez, vas entendiendo un poco más que tú también tienes una posición y que el otro también la tenemos que respetar sí o sí. Pero cuando no estamos bajo esa condición de conocimiento o condicionados a que tengamos una madurez para poder enfrentar eso, pues por supuesto la relación se acaba. Claro, y se daña, y al final se terminan separando, ¿no?
Bueno, pues en eso las diferencias ya no se ventilarían con Victoria Sánchez Soler, sino en el Tribunal de la Haya, una cosa así. Victoria Sánchez Soler, les voy a dejar el número telefónico de Victoria para quienes estén pendientes, porque no olviden que eso de ir al psicólogo no es de locos, eso es de todo el mundo debería tener un psicólogo o una psicóloga de cabecera. Victoria Sánchez está colegiada aquí en Madrid, así que es importante que ustedes hagan contacto, guárdense este número telefónico, el 628-55-1107, 628-55-1107. Y bueno, Victoria, pues gracias, porque este tema nos vino como anillo al dedo hoy que tenemos la casa revuelta.
Vale, mira, una cosa que te voy a para cerrar, una frase que decía Abraham Lincoln. Decía, hay momentos en la vida de todo político en que lo mejor que puede hacer es no despegar los labios.
Ya. ¿Ni para un besito?
Para nada. Para nada, silencio total. Silencio. Entonces, a veces tenemos que hacer
cerrar
eso.
Cerrar el pico.
Eso es. Y ya bueno. Está, y a lo mejor ahí escuchamos un poco mejor.
Victoria, usted está oyendo el programa, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Ah, bueno, quédese porque después de la publicidad le voy a decir cuántos minutos es lo que dice la NASA que debemos gastar en una siesta. ¿Vale?
Vale, muy bien, de acuerdo. Muy
venga,
bien.
Un abrazo.
Bueno, la sugerencia que te doy, Álvaro, es que tengamos en cuenta que para los oyentes, que temas que nos quieran dar como para poder apoyarme yo en algún tema importante y eso, entonces que podéis, pues que te lo podéis decir a ti y ya me lo vas comunicando y ahí lo vamos viendo cómo lo vamos organizando para futuras conexiones.
O a la propia Victoria, ustedes les mandan un WhatsApp y, doctora, vale, quiero
sí,
que
también igual,
quiero
acuerdo.
Que usted hable eso, de esto es. Y tal, en el 628.
Eso, son temas importantes para mí. Sí.
628-55-1107, 628-55-1107. Un día de estos deberíamos hacer un programa especial sobre filias.
No, bien.
¿Le parece?
Bueno. Sí, claro.
Le propongo eso, hagamos un programa especial sobre filias y que los oyentes nos digan cuál es la suya. Pues la suya no suya, Victoria, vale, sino la de ellos, la suya de ellos.
Ya.
Venga,
Victoria. Vale, de acuerdo. Bueno, un
abrazo.
Saludo.
Buenos días, chao.
Bien, adiós.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Con más de 30 años de experiencia, el Centro Dental Prevent sigue adelante cumpliendo con sus pacientes. Llama ahora y aplica a tu cita con especialistas en implantes desde 22 euros al mes. Ortodoncia desde 42 euros al mes. Más de 10.000 pacientes satisfechos lo confirman. Llama ya 695-8250-36. Pide tu cita en nuestro centro de atención de Vallecas o Carabanchel. Llama ya 695-8250-36. Precios al alcance de todos. Pregunta por nuestro sistema de financiación y aprovecha ya.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Lo que todos querían. Domingo 5 de mayo. Vamos a la Casona de Virgilio. Saludos, bebé. Comida y música en vivo.
Llega pronto.
Desde las 11 de la mañana hasta las 12 de la noche. Empanadas colombianas, humitas. Y como plato estrella, el asado de las 5 carnes por solo 20 euros. Info y reservas 663-38-5986. La Casona de Virgilio. Gastronomía y actuaciones en vivo. Entrada general 5 euros. Este domingo 5 de mayo.
Aforo limitado.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza. La solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Bueno, les voy a dar los datos de la Casona de Virgilio. No olviden que ellos tienen el domingo, que es 5. No, el domingo no es 5, no hable paja. El domingo es apenas 28. El siguiente domingo, el de arriba, el 5, el domingo 5, la Casona de Virgilio va a tener allí una actividad especial para el Día de las Madres. Van a tener un plato que es el asado de las 5 carnes como plato estrella, a pesar de que van a tener más cositas, empanadas, humitas, en fin. Y aparte de eso, van a tener habilitada la piscina para los que están interesados o interesadas. No olviden que se pueden hacer reservas a grupo familiar y van a tener habilitada la piscina. Así que las reservas se hacen en el 663-385-986. Lo repito, 663-385-986, la Casona de Virgilio. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 32 minutos, 11:32.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Bueno, los hechos que hacen noticia hoy en titulares. Juan José, para serle sincero, para serle sincero, usted ha mandado una previsión que tiene que ver con la reunión extraordinaria del equipo político del presidente Gustavo Petro a propósito de las marchas. Lo que pasa es que yo no sé si ya ha habido suficiente ilustración o nos mandamos entonces con su informe, que además tiene las posiciones del ministro del Interior, por ejemplo.
Sí, Álvaro, pues no sé si en toda la ilustración que se ha hecho hoy se ha conversado, por ejemplo, de la citación que ha hecho el Gobierno Nacional a integrantes de su gabinete del ministerio a participar en una especie de retiro espiritual el próximo fin de semana en Boyacá. ¿De eso se ha hablado?
Sí, de alguna cosa dijimos, pero échenos una mano concretando un poco los temas que se van a tener en cuenta en esa reunión.
Bueno, mire, ayer se reunieron en Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro con otros funcionarios del Gobierno Nacional e integrantes del Pacto Histórico. Allí se acordó que para este fin de semana, el próximo fin de semana, se va a realizar un Consejo de Ministros que se tenía ya programado con anterioridad, pero se va a aprovechar ese Consejo de Ministros para abordar los reclamos que tuvieron los ciudadanos en las marchas del pasado domingo y el camino que se deben trazar como Gobierno Nacional. El encargado de hacer el anuncio fue justamente el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quien destacó que en medio de todas esas movilizaciones había un mensaje político importante y que el gobierno debe escuchar. Además, el ministro también se refirió a las declaraciones del presidente Petro, quien, recordemos, señaló que las marchas fueron débiles. Escuchémoslo.
Hablar, reflexionar, sentarnos a pensar qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, no es nada distinto a la obligación de unas personas que están gobernando en este momento.
¿Ustedes consideran que las marchas fueron débiles?
Hombre, fueron unas marchas importantes. Yo no soy tan irrespetuoso cuando veo a miles de personas marchar por muchas ciudades, decir que son unas marchas débiles. Fueron unas marchas importantes.
Álvaro, y mire, el ministro también aseguró que lo que se va a desarrollar este fin de semana en el Consejo de Ministros será algo así como un retiro espiritual en el que van a analizar el mensaje de las marchas y la posibilidad de que como gobierno nacional se hagan una autocrítica.
Ministros, en donde nos encerraremos 2 días, muy seguramente en Boyacá, este fin de semana, y buscaremos un espacio también para hacer la reflexión política frente a las marchas. No será el único tema, pero es un tema importante, evidentemente.
Ayer en el Congreso de la República se debatió la reforma pensional, se aprobaron 73 artículos en segundo debate en el Senado. Sin embargo, pues el ministro Velasco aseguró que la coalición de gobierno se mantiene fuerte y que así llegan a las votaciones en el Congreso de esa reforma pensional, que aún faltan varios artículos que se van a votar hoy.
Los que no tienen ese modelo tienen unas observaciones, vamos a escuchar esas observaciones en el Congreso, pero es que hacer un acuerdo nacional es hablar no solo con la clase política, es hablar con los sectores gremiales, es hablar con los sectores sociales, y este gobierno está abierto a ese diálogo.
En esa reunión que se dio ayer allí en Casa de Nariño participaron la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Laura Sarabia, el director de Prosperidad Social, Alexander López, la congresista María José Pizarro, el también representante de la Cámara, David Racero, y pues por supuesto el presidente Gustavo Petro. Entre otros temas que fueron abordados allí estuvieron los preparativos para las movilizaciones del 1 de mayo, en las que, recordemos, el presidente Petro pidió a los sectores sindicales permitirle dirigirse en el acto que se va a realizar en la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá, y que luego de las marchas del pasado domingo, pues también pidió a los sectores progresistas sumarse en reivindicación con las reformas sociales planteadas por el gobierno nacional.
Servicios informativos. Servicios informativos.
Bueno, mucha fiesta ahí en ese intro. En Ecuador fue capturado uno de los líderes de la banda criminal Los Lobos, señalada de ser responsable de las amenazas de muerte a la fiscal general de ese país, Diana Salazar. ¿Qué más se sabe de esta captura y de este personaje?
Pues mire, Álvaro, también es conocido como Colón Picó, es el principal cabecilla de esta organización criminal denominada Los Lobos, y hay que señalar que él se fugó de la cárcel en medio de la arremetida violenta que tuvieron los narcos de ese país en febrero pasado. César Zapata es el comandante general de la Policía Nacional en Ecuador y explicó que Colón Picó es considerado un objetivo de alto valor por las autoridades allí.
Y se produce la aprehensión de 5 ciudadanos, entre ellos Fabricio Colón Picó. Las autoridades le buscaban por delincuencia organizada, tráfico de armas, robo y asociación ilícita. Quiero mencionar que la Policía Nacional no descansa en la lucha contra el crimen organizado. No vamos a descansar hasta tenerles en la reja a todos estos terroristas que están causando problemas aquí en el país, y vamos a seguir trabajando con ese mismo profesionalismo que caracteriza a la Policía Nacional.
Colón Picó, hago la corrección que estaba diciendo Colón Picó, pero no, Colón
Picó. Sí, jugaba como, sonaba como si fuera un juego, ¿no? Colón Picó.
O como si estuviéramos en la costa, como si estuviera hablando de estos elementos de la costa, no, es Colón Picó. Por su parte, Álvaro, la ministra del Interior allí en el Ecuador, Mónica Palencia, destacó la importancia de la captura de Colón Picó, que se realizó en Puerto Quito, un poblado que está ubicado a unos 160 kilómetros de Quito, de la capital ecuatoriana, y en el cual también se detuvieron a otras 4 personas, entre ellas la hermana de este cabecilla.
Y hoy tenemos 3 recapturados. Todos sabemos lo que significa Colón Picó, se volvió un símbolo.
Álvaro, y las autoridades allí en Ecuador además sospechan que esta banda, la cual Colón Picó era su principal cabecilla, la banda de Los Lobos, participaron en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto pasado, cuando salía de un acto de campaña en la ciudad de Quito, en la capital del Ecuador. Pues habrá que estar atentos si de pronto con la captura de Colón Picó pues se esclarecen los hechos en los que fue asesinado el candidato presidencial Fernando Villavicencio.
Bueno, pues ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 40 minutos, 11 de la mañana, 40 minutos. Yo les tengo que dar a ustedes las indicaciones del Centro Dental Preven. Ya saben ustedes que es un centro amigable, que es un centro familiar, que es un sitio donde ustedes pueden ir a hacerse sus tratamientos. Tienen financiación propia. Ustedes pueden pagar desde 30 euros en adelante tratamientos que pueden llegar a costar 1000 y pico, 1000 para arriba, y los pueden pagar mensualmente. Así que Centro Dental Preven, que tiene 2 sedes en la calle Puerto del Monasterio número 2, tiene una, la calle Nueva, en la, en Metro Nueva Numancia, o en la calle, en la avenida de Abrantes 33, en Abrantes. El número telefónico, tanto para un sitio como para el otro, el 628-55-1107. 628-55-1107. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 40 minutos en Todo Noticias Latinas. 11 de la mañana, 40 minutos. Médicos Sin Fronteras en México ha reportado que en el primer trimestre de este año se han registrado más casos de violencia sexual hacia personas migrantes que en todo el año pasado, significando, Juan José, una verdadera tragedia.
Una verdadera tragedia, Álvaro. Cifras muy preocupantes las que revela Médicos Sin Fronteras. Según el reporte entregado por esta organización, mientras en el 2023 sus equipos asistieron a 232 personas migrantes que, cruzando Centroamérica con la intención de llegar a los Estados Unidos, fueron víctimas de violencia sexual, en el primer trimestre de este año la atención aumentó y ya van más de 250 casos de personas víctimas de violencia sexual haciendo esta ruta hacia Norteamérica. Renata Viana es representante regional de incidencia de Médicos Sin Fronteras y explicó que la mayoría de los casos ocurren en países antes de llegar a México, como Honduras y Guatemala.
Como vengo de comentar, la mayoría de los casos suelen ser cometidos en países previos en la ruta. Y en el caso de la violencia sexual, son sobre todo cometidos antes mismo de la llegada a Honduras.
Y no solo ha sido violencia sexual, Álvaro. Según el reporte de Médicos Sin Fronteras, los migrantes que buscan cruzar la selva del Darién y los países centroamericanos en busca de llegar a los Estados Unidos también están sometidos a otro tipo de vulneraciones de los derechos humanos.
Las personas atendidas también informan haber sufrido violación de derechos por parte de servidores públicos al negarles, obstruirles o condicionarles el acceso a servicios básicos. Pero también hubo casos de reportes de violencia. en lugar de protegerles y asistirles, les vulneran.
Y ante estas graves cifras de incremento en las vulneraciones de los derechos humanos en la ruta que cruza Centroamérica para llegar hacia los Estados Unidos, Camilo Vélez, jefe de la misión adjunta de Médicos Sin Fronteras, pues advirtió que hacen falta políticas públicas menos restrictivas hacia los migrantes y que se preocupen más por brindar condiciones dignas a la población que trata de llegar a Norteamérica.
Todas estas políticas restrictivas lo que están haciendo es criminalizar a la población migrante, exigiendo más requisitos y exponiéndolos cada vez más a las autoridades. Las políticas migratorias existentes en este momento son políticas restrictivas, como lo que mencionamos, son insuficientes, lo que hace que efectivamente la población no tenga acceso a las soluciones que tenemos, que existen en este momento.
Álvaro, y según Médicos Sin Fronteras, en 2023, es decir, el año pasado, fue el año cuando se registraron más menores de edad y mujeres en tránsito, esto sin contar el año actual, pues ese año, cuando se registró ese incremento, también hubo un incremento notorio de la violencia sexual a partir de septiembre, el cual tocó techo a finales de año. El incremento se mantuvo continuo durante el primer trimestre de este 2024, y pues la advertencia que hace Médicos Sin Fronteras de tomar políticas que permitan condiciones dignas para la población migrante que trata de llegar a los Estados Unidos.
Atención. Si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Álvaro, buenos días. Álvaro, para preguntarte, yo había escuchado la otra vez que iban a abrir un restaurante colombiano en Cuatro Caminos. ¿Tú qué sabes? Que es que no volví a escuchar. Si lo abrieron o qué, y por favor, si sabes de eso, me dices si sabes más o menos por qué lado queda. Muchísimas gracias y que tengas un feliz día.
Bueno, porque es que también la panadería La Suegra tiene restaurante. Incluso en la que abrieron, hay también en la de Usera, hay también en la de Vista Alegre y hay también en la de Ciudad Lineal. Y yo entiendo también que en la nueva tendrá que haber. No sé si ya se inauguró, para serle sincero. La gente de La Suegra, si me está escuchando, de la panadería La Suegra, si me puede pasar el datico de si ya se inauguró la sede de Cuatro Caminos y qué dirección tiene, para dársela a conocer aquí a la audiencia del programa. Pero efectivamente, es La Suegra, la panadería La Suegra, que tenía dentro de sus planes abrir una nueva sucursal en Cuatro Caminos, de la cual, como luego me fui yo de vacaciones y no sé qué, no sé exactamente si ya fue abierta o no. Si tienen el dato los que nos escuchan de La Suegra, pues que nos hagan el favor y nos lo hagan llegar. 616-44-22-25, ¿vale? Con eso salimos de duda todos y podemos disfrutar de las delicias de La Suegra, de la panadería La Suegra. Bien, Juan José, usted tiene resumen deportivo un día martes, ¿y eso? ¿Fue el que se nos quedó de ayer o qué?
Se nos quedó de ayer, pero no solo eso, Álvaro, sino que ayer...
lo sentí se como diciendo, se nos quedó de ayer, haga el cambio.
No solo que se quedó de ayer, sino que ayer se completó la fecha número 18 del fútbol colombiano. Estamos a una fecha de conocer a los 8 clasificados. Ya está casi definido el cuadro de los semifinalistas del rentado colombiano. Y hay que señalar que este fin de semana América de Cali quedó eliminado, Atlético Nacional, que ya venía eliminado, pues empató con el Deportivo Independiente Medellín y le complicó también la clasificación al equipo rojo de Antioquia. Otros equipos como el Fortaleza, que perdió ayer 2-0 frente al Bucaramanga, también quedó eliminado. Por su parte, Millonarios y Junior, pues ganaron sus respectivos partidos y se acercaron a la clasificación. El que se complicó un poco fue el Once Caldas, que perdió frente a Junior de Barranquilla y quedó en el octavo lugar, quedó ahí pendiendo de un hilo, pensando en la clasificación a las semifinales. ¿Cómo está el panorama hoy? Pues ya tranquilos y clasificados está Tolima con 38 puntos, quien además se aseguró el primer lugar de la clasificación a los 8 semifinalistas. Segundo está Bucaramanga con 35, Santa Fe tercero con 34, La Equidad tiene 33 y el Deportivo Pereira 31. Hasta ahí los clasificados a los 8 semifinalistas. Viene un grupo que son Millonarios con 28, Junior también tiene 28 unidades y Once Caldas también con 28. Terminando el grupo de los 8, Once Caldas es octavo y Medellín es noveno con 26. Ya eliminados están América con 24, Águilas Doradas con 24, y de ahí para abajo están Fortaleza, Atlético Nacional, Deportivo Cali, entre otros equipos. Viene la última fecha. ¿Qué viene en esa fecha? Pues Deportivo Independiente Medellín deberá enfrentar al Envigado en el Estadio Polideportivo Sur en Envigado. Debe ganar ese partido, es la única opción que tiene el cuadro rojo de Antioquia, y esperar que o Millonarios, o Junior, o el Once Caldas, alguno de los tres equipos pierda sus respectivos encuentros. Millonarios se enfrenta en Bogotá al Boyacá Chicó, mientras que Junior va a visitar al Deportivo Cali en el Estadio Palmaseca de Palmira, y Once Caldas juega de local en el Estadio Palo Grande allí en Manizales frente al América de Cali. Los 8 clasificados en este momento incluyen a Millonarios, Once Caldas y Junior. La única forma de que se pueda cambiar alguno de ellos es que uno de los 3 equipos pierda y que por su parte el Deportivo Independiente Medellín gane su partido frente al Envigado. Toda esta fecha está programada para el próximo fin de semana y pues allí se van a definir quiénes son los 8 semifinalistas del fútbol colombiano, y después de esto se hace el respectivo sorteo para conocer cómo quedan emparejados los 2 grupos en los cuales se definirán a los 2 finalistas que disputarán este primer torneo del año ahora en el mes de junio, Álvaro.
Pues muy bien, ya tenemos ahora las 11:49, 11:49, les voy a dar el valor del cambio, porque ustedes a esta hora ya lo están esperando, 37,67 los que envíen a Venezuela, o 0,97 dólares. En Argentina serán 1,051 pesos argentinos, para Bolivia 7,77 bolivianos, o 1,04 dólares, para Colombia 4,147 pesos, si lo hacen a través de la ventanilla de Tamarindo Express, ¿vale? Calle del Río número 6. 4,147 o 4,135 si lo hacen a través de la página web. En Chile, 986,24 pesos chilenos. En Ecuador, 1,06 dólares. En El Salvador, 1,05 dólares. En Honduras, 26,16 lempiras o 1,06 dólares. En Paraguay, 7,808 guaraníes o 1,01 dólares. En el Perú, 3,79 soles o 1,05 dólares. En República Dominicana, 62,40 pesos o 1,05 dólares. Este es el cambio que le paga Tamarindo Express en la calle del Río número 6. El teléfono es el 91-22-22-575. 91-22-22-575. Tienen servicio de paquetería y envían a cualquier parte de Colombia. Servicio de paquetería, cualquier parte de Colombia. Para que lo tengan en cuenta, Tamarindo Express. A partir del tercer kilo, solo 8 euros el kilo. Bien, hoy es el día del idioma español, ¿sabía?
Lo 23 de abril. Hay un dato que usted no sabía, Álvaro. Sí. Una época de mi vida, yo me dediqué a la narración oral escénica, a lo que llaman también la cuentería.
¡Ah, juepucha!
Y esta fecha, finales de abril, entre el 22, el 23, 24 de abril, era para nosotros, yo siempre hacía la analogía, era para nosotros como un mayo para unos mariachis con el Día de la Madre y todo lo que se celebra en mayo, que eso es el mes de más boleo. Así era para nosotros esta fecha. Eran
Juan días... José, ¿y eso era en plaza pública?
Lo hacíamos en Río Negro, en Plaza Pública, en un evento que hacíamos gratuito, cerrando los viernes de cada mes. Era un evento en el que además buscábamos músicos, buscábamos poetas, artistas plásticos que pudieran hacer intervenciones, y nosotros hacíamos nuestra presentación en narración oral. Pero por estas fechas, digamos, cuando digo que se nos aumentaba el trabajo, es porque nos contrataban sobre todo en colegios, en universidades, en algunas empresas, para que fuéramos a hacer nuestras presentaciones allá. Éramos un colectivo de 4 personas que trabajábamos allí en Río Negro. Y claro, el 23 de abril desde entonces es una fecha, claro, en el colegio, con los homenajes y demás, luego ya asistiendo a este tipo de homenajes, una fecha en la que tengo muy presente, y que además la tengo muy presente porque, pues, si bien ahora no me dedico a esto de la narración oral escénica, sigo trabajando con el idioma, sigo trabajando con la palabra, y pues cada 23 de abril creo que es una muy buena fecha para conmemorar nuestro idioma, la lengua castellana, que al final es también con lo que trabajamos, Álvaro.
¿Y usted no se acuerda de un pajecito, de un pasaje pequeño que le tocara decir? ¿Y cómo lo decía? Como si estuviéramos en Plaza Pública.
Me coge corto en este momento, Álvaro.
Hombre, como homenaje al Día de la Lengua Española.
Vamos haciendo un recorrido por lo que es la lengua española y que me coge. Bueno, no, acá, tengo acá una ay, se me acaba de ocurrir algo. Esa mañana aquel hombre se levantó, fue a su armario, buscó sus chanclas y para su sorpresa no estaban en el armario. Fue a buscar por el resto de la casa, fue a la parte donde ponía los zapatos sucios y ninguno de los zapatos sucios estaba allí. Fue a preguntarle a su esposa: venga, mija, ¿usted sabe dónde están mis zapatos? Ella le dijo: no tengo ni idea, pero espere, si quiere se pone las chanclas mías, que tal vez le sirven. Ella fue a buscar sus chanclas y tampoco las encontró. Fueron donde el hijo, y el hijo también estaba haciendo el mismo reclamo: no estaba ninguno de sus zapatos allí en su armario. Entonces salieron muy preocupados, descalzos a la calle a buscar si de pronto los zapatos los habían dejado en la parte de afuera, que se asolearan o algo así, la señora del servicio que había estado allí el día anterior. Pero lo que se encontraron fue que cada uno de los vecinos también estaban buscando sus respectivos zapatos. Todos muy preocupados se fueron caminando descalzos por la calle, cuando doblando a la esquina lograron ver un batallón de zapatos que iban todos caminando. Eso había zapatos de tela, zapatos de charol, había chanclas, había bauchas, había de cualquier zapato que usted se pueda imaginar, incluso los zapatos deportivos de las marcas más altas que usted se pueda imaginar iban todos allí doblando en la esquina. Entonces los vecinos se fueron acercando a ellos, vieron que los zapatos empezaron a subir la loma que quedaba después de doblar esa esquina, y cuando llegaron a la parte más alta, uno de los zapatos se levantó y dijo: bueno, Zapatín Zapata, usted fue el que nos convocó a todos los zapatos del universo a que viniéramos a esta loma. Cuéntenos, ¿cuál es el motivo? A lo que Zapatín Zapata, un zapato más bien desgastado, que no tenía muy buen cosido, pero que se notaba que había sido trajinado por los años, se fue levantando lentamente y les dijo: zapatos del mundo, los he convocado hoy acá, a esta loma, para ver si el hombre, en ausencia del calzado, por fin pone los pies sobre la tierra.
¡Ah, juepucha!
Ese era uno de los
¡qué bueno! De los favoritos. ¡Qué bueno! Ese tipo de relatos que le mantienen a uno la atención hasta el desenlace, porque uno no sabe en qué va a terminar. Yo cuando me habló de batallón de zapatos, dije: el que los está conduciendo es Zapateiro. ¡Ajúa!
No. La Zapatín no, Zapata. Un buen zapato.
Un buen zapato. Bueno, ya tenemos la... Gracias, Juan José. 11:56 hay un estudio hecho por la NASA que dice que la siesta definitivamente es buena. Hay que hacer siesta si se puede. El problema está en que los científicos se pongan de acuerdo en cuánto es lo que debe durar una siesta. Y resulta que los datos han variado en relación con la década. En la década de los 90, ese estudio, un estudio de la NASA, el mismo que ha sido actualizado ahora, examinó específicamente la efectividad de un periodo de descanso planificado en la cabina para mejorar la alerta, estamos hablando, y el rendimiento operacional de vuelos de larga distancia. Esos resultados revelaron hallazgos sorprendentes sobre la duración óptima de la siesta, así como los beneficios para los pilotos y la tripulación aérea, que es un sector que, pues, el que se duerme pierde. El estudio contó con la participación de 21 miembros de la tripulación de un vuelo. Dicen que ellos fueron asignados al grupo de descanso y 9 al grupo de sin descanso. Tenían 2 grupos, el grupo de descanso y el sin descanso. Durante el vuelo de larga duración se permitió al primer grupo un periodo de descanso planificado de 40 minutos durante la fase de crucero de baja carga de trabajo. Esta siesta programada permitió a los pilotos descansar y recuperar energía durante un momento estratégico del vuelo. Cuando la carga de trabajo era menor y el riesgo de fatiga era más bajo, pues fue cuando se dio este, digamos, ensayo. Mientras tanto, el otro grupo mantuvo sus actividades de vuelo habituales durante un total de 40 minutos. Se utilizaron varias medidas para evaluar la vigilia y el rendimiento de los participantes. Estas incluyeron también registros ambulatorios continuos de la actividad de las ondas cerebrales y los movimientos oculares, una tarea de reacción vigilancia, un monitor de actividad de muñeca, calificaciones de fatiga y vigilia del vuelo y un registro diario para anotar periodos de sueño, comidas, ejercicio, periodos de vuelo y de servicio y el cuestionario de antecedentes que les presentó la NASA para que lo llenaran. Los pilotos del grupo de descanso durmieron en un 93% de las oportunidades, quedándose dormidos entre 5.6 minutos y durmiendo durante 25.8 minutos. Afirmaron, en este caso, los investigadores, pues, que recogieron estos datos. Así, estos resultados destacan la eficacia de una siesta corta pero efectiva para mejorar la alerta y el rendimiento de los pilotos durante los vuelos de larga distancia. Y es que la siesta no solo mejoró la alerta fisiológica y el rendimiento de los pilotos, sino que también proporcionó beneficios específicos durante las fases críticas del vuelo, ¿no? Del vuelo, sí. En palabras del equipo científico, los beneficios de la siesta se observaron durante las fases críticas de descanso y aterrizaje del vuelo. Por tanto, una siesta programada podría ser especialmente beneficiosa para mantener la concentración y la precisión durante momentos claves. Además, los científicos de la Agencia Espacial Estadounidense comprobaron que la siesta no afectó negativamente al sueño durante las paradas o al déficit acumulado de sueño, lo cual indica que incluso una siesta corta no interfiere con el sueño nocturno habitual y puede proporcionar beneficios adicionales sin causar trastornos en el ciclo del sueño. Ahora bien, pues la pregunta es, en este caso, ¿cuánto es lo ideal que se debe dormir una siesta? Bueno, pues una siesta corta de 10 minutos podría ser un muy beneficiosa. La siesta, en todo caso, no debe superar los 30 y lo ideal sería entre 20 y 30 minutos. Ahí tienen ustedes. ¡Ay, 12! ¡Por Dios! Me cogió la noche diciendo lo de la siesta. ¡Qué horror! Bueno, pues les dejo el teléfono de Steven Ramos para que ustedes lo tengan en cuenta en caso tal de que estén con problemas pues que tengan que ver con deudas y cosas por el estilo. Steven Ramos está en el 689-70-4240. Nos encontramos mañana, Juan José. Muchas gracias por el cuento.
No, un abrazo, Álvaro. De hecho, se pueden estar rescatando algunos cuentos, que es chévere contarlos
eso,
acá.
De vez en cuando, para los
Noticias
viernes.
Latinas.
Eso.
Una buena tarde, Álvaro.
Venga, estamos chao, hablando. Igualmente. Chao. Y a todas ustedes y a todos ustedes, pues yo me despido. Muchas gracias por haber estado aquí en Todo Noticias Latinas. Yo voy a desconectar aquí para que ustedes se queden en la compañía de la suegra FM Madrid, ¿no? Que ya está con nosotros, que se queden en la programación de nuestros compañeros de la suegra FM. Así que muchas gracias. Chao, chao. Madrid, ¿no? Que ya está con nosotros, que se queden en la programación de nuestros compañeros de la suegra FM. Así que muchas gracias. Chao, chao. Uy, uy.